¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 56 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana en el mundo del gordeo, pues estuve un poquito ocupado, pero pude jugar un ratito de, pues bueno, del juego que hicimos para la reseña de Witcher 2.
Muy bien.
También estuve jugando un ratito, practicando un poco para el Blast Blue, porque ya quiero jugar pronto con la banda.
Lo vas a hacer solo, compadre.
Sí, lo voy a hacer solo.
Yo no sé toco
que
esa mierda.
No lo van a tocar. Está bien. Y. Y pues otro Journey, ¿por qué no?
Está bien. ¿Tú, Adrián, qué hiciste esta semana?
Me agarraste tomando agua.
Ajá.
Esta semana estuve jugando otra vez el multiplayer de Mass Effect 3.
Ajá.
Me dio un tiempo para andarlo jugando. Sigo jugando Dragon's Dogma.
Sí.
Ese juego me detiene mucho.
Uh-huh.
Y pues obviamente el Witcher.
Perfecto.
Pero aunque el Witcher nada más lo jugué un ratito, porque uh-huh. ya lo había acabado.
Sí, watch sí, out, sí.
Y y ya, pues trabajando como siempre, la reseña, las imágenes, todo eso.
Sí, este es madre, ¿no? Uh-huh. Yo lo que he estado haciendo, pues he estado jugando también un poquito del multiplayer de Mass Effect 3, Dragon's Dogma. Ya empecé más formal mi juego, porque lo había empezado más o menos, pero lo había dejado porque pues, estaba jugando mucho el Witcher para la reseña.
Pues más bien como que probaste que funcionaba el disco, ¿no?
Sí, probé que funcionó el disco, sí. Así uh-huh. vi el cinema inicial, hice como que la primera quest y a la chingada, ¿no?
¡Sí, corre!
Sí, vámonos. Entonces me puse a jugar el Witcher para hacerlo de la reseña. Grabé, de hecho, demasiado gameplay, sobró muchísimo, pero bueno, esos juegos son difíciles.
Pues es especial porque hay luego caminar mucho.
Sí.
De hecho, hay partes de la reseña, no se ve.
No tanto, de hecho me esforcé para que no hubiera, solamente así en el párrafo que decimos que caminas por los pueblos, pues sí.
Pues sí.
Caminando por el
bueno,
pueblo.
Pues, hay, o sea, mucho el juego, te podría decir que un 20 a 25% del juego es caminar.
Yo digo que más, güey.
No sé. Yo creo que un 25% a 30% es conversaciones. De hecho, conversaciones que pueden durar casi media hora.
Sí. No, sí, de hecho, cuando llegas a la segunda parte, si uh-huh. te vas con este full test,
uh-huh.
hijo de puta, el mago te mantiene ahí media hora. O sea, entre el rey y el mago estás sí. ahí platicando como 30 minutos.
Sí, 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 no, te digo, yo siento que hay más plática uh-huh. que caminata en el juego.
Sí, quizás, quizás.
Es que de repente hay unas así de, Dios mío, ¿todavía vas a decir más?
Aparte de eso, pues lo que he estado haciendo también es jugar un poco de Civilization. El Gods and Kings.
¿Disfrutando tu expansión?
Sí, algunas partidas por ahí aleatorias, viendo las nuevas civilizaciones. Y pues ya en eso me he mantenido un poquito entretenido y realmente no he hecho nada más. Fruit Ninja en el teléfono.
Sí.
Y ya, eso es todo. Pero bueno, como ustedes saben, o si han entrado a 3g.com.mx, notarán que ya está abierta la convocatoria para el Jugando con los Gordos de Grand Theft Auto 4 en el Xbox 360. La convocatoria va a estar activa hasta el día miércoles en la tarde, no me acuerdo bien. Creo que a las 7 lo pusimos. Para uh-huh. que más o menos coincidiera con los horarios de Jugando con los Gordos. Si no es que un poquito más temprano, si están escuchando esto el martes o el lunes, pongan su entren a la convocatoria en la página 3g.com.mx, entren a la sección de Jugando con los Gordos, y ahí debe ser la última entrada en esa sección para que ustedes nos coloquen su gamer tag y pues puedan ser seleccionados para participar. Vamos a seleccionar a 14 personas para que juguemos los diversos modos del título en el multiplayer. No sabemos si podemos jugar todos los modos de las expansiones y eso, tenemos
me
que probarlo
que
bien.
No. De hecho, alguien ya nos mandó un mensaje.
Alguien nos dijo que según él no, pero falta que nosotros lo comprobemos. Siempre tenemos que comprobar, somos así de paranoicos, entonces pues hay que checar. Si no se puede, pues vamos a jugar los modos sencillos, la carrera GTA y el Cops and Robbers y todo ese tipo uh-huh. de cosas. Las cosas sencillas, de hecho, de por sí tiene muchos modos de juego el GTA 4.
Sí.
Entonces así le vamos a hacer. Se va a llevar a cabo el evento el próximo sábado, me parece que es 7 de junio, a las 7 de la noche.
Julio.
7 de julio, a las 7 de la noche a través de veloenvivo.com. Ya saben que va a ser completamente en vivo. Y pues ya saben, en este tipo de eventos ya nos pueden mandar preguntas un poquito más relajadas, qué pensamos de esto, que hay que mandar saludos para acá y todo eso. No es tan estricto como en el podcast, que tenemos el tiempo medio contado.
No, tenemos que cubrir mucho más.
Sí. Sí, acá son 2 horas de andar jugando y andar conviviendo con ustedes en el chat y todo eso. Entonces, pues sí, así va a estar chido. El juego lo escogimos específicamente para que fuera algo diferente. Generalmente hacemos jugando con los gordos de juegos que hemos reseñado últimamente y cosas así. Este sí, ni siquiera la reseña la hicimos al Grand Theft Auto, entonces...
Pero es un juego muy querido.
Es un juego muy querido, de hecho sí. nos gusta mucho. Y pues bueno, va a estar entretenido, ya saben, este próximo sábado 7 de julio a las 7 de la noche a través de veloenvivo.com. Si tienen duda con respecto a su zona horaria, solo entren a 3g.com.mx a la convocatoria. Igual ahí pusimos un reloj de conteo regresivo para el inicio del evento. Pero bueno, también Adrián tiene un pequeño anuncio de lo de los wallpapers.
Así es, Obviamente salió la reseña de Witcher 2. Entonces va a haber wallpaper de Witcher 2. Va a haber otros más, como siempre. No sé cuáles. Supongo que el de Skyrim. Todavía tengo que revisar bien. Uh-huh. Y algún otro por ahí perdido. Y les tengo un par de sorpresas más para la semana. Pero pues esas nada más estén pendientes.
Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, si no hay ningún anuncio que se nos haya olvidado, gordos, ya podemos pasar directamente al sillón. Muy bien, manda, pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión, pues vamos a empezar con una noticia un poco rara. Far Cry 3 se retrasa, ¿o no, Rafa?
Pues sí, sorprendentemente se retrasó, ya que pintaba este juego como que estaba muy establecido. Uh-huh. Que, pues sí, que va a salir el 4 de septiembre, sí, ustedes no se preocupen, y aquí en el E3, aquí hay gameplay de esto, y que va a tener y no va a ser una, sino dos campañas, que una solo y otra con cuatro jugadores, que quién sabe qué.
Y tenemos tigres.
Y tenemos tigres, de hecho, la imagen que pusiste me dio mucha risa. ¡Capón! Con el cuate. pero pues sí, lo retrasaron al 4 de diciembre para, pues... Bueno, ya saben, para las plataformas que va a salir, Xbox 360, PlayStation 3 y la PC.
Sí, no dijeron nada con respecto a qué causó el retraso. Yo imagino que es pulirlo, ¿no?
Sí.
Eso, o lo que puede ser, puede ser que no tengan el acuerdo de shipping. Como está empezando la... Sí, de envío. Uh-huh. Puede ser.
Es Ubisoft.
No, no, no. O sea, puede ser también una cosa así. Puede ser algo más burocrático que otra cosa.
No, no es algo así de burocrático, no son tantos meses. Generalmente es menos, es como dos semanas.
No, no, eso tener... o encontrar un error garrafal en el cooperativo.
Sí, de sí. Hecho así pasó con Uncharted. Uncharted un mes antes de que empezaran a imprimir los discos detectaron un juego que un bug en el juego que según esto en los PlayStation viejos, uh-huh. De repente empezaron a desaparecer los escenarios.
Sí.
Wow, qué bueno.
Oh, Dios mío, tenemos que arreglar esto ya.
Sí, los de Naughty Dog lo pudieron reparar a tiempo, pero yo siento que es más que nada cosa técnica, no tanto de burocracia, porque digo, generalmente uh-huh. No es tanto tiempo. Sí, uh-huh. Como tantos meses
sí es así. Sí, porque sí se retrasó unos buenos cuantos.
Solo que se haya sido burocrático y lo estén atrasando para no competir con otros títulos.
También puede ser eso. Ajá.
Entonces, eso. Quién sabe, estuvo rara la cosa, pero Far Cry ya no va a estar disponible.
O ponerlo
en
la par con el Wii U.
¿No está anunciado para el Wii U ese o sí?
Que a lo mejor sacan la sorpresa.
O sea, a lo mejor sacan la sorpresa, quién sabe. Como, pero,
¡ah, kaboom! Pero también mira, tenemos para el Wii U.
Como está la cosa, quién sabe, porque no han dicho tampoco cuándo va a salir el Wii U.
De hecho, es muy preocupante porque es preocupante, se supone que sí. Va a salir, se supone,
que este año,
a finales de
sí.
Este año, pero...
No, mira, ya ves que a Nintendo los anuncios importantes uh-huh. Les gusta hacerlos en su Nintendo Direct, no en el E3.
Sí.
Oye, tenemos un nuevo rediseño del 3DS, ¿cuándo lo anunciamos? ¿En el E3? No, unas dos semanas después en un pinche video por ahí perdido que quizás nadie vea.
Bien, pero ¿por qué no anunciaron entonces la fecha de salida del Wii U?
No sorprenda que digan, sí, va a haber evento de Nintendo Direct en dos días. Y ahí dice, sí, va a salir tal día y va a costar tanto. Ya,
sí. Pues sí, ya.
Súper raro también, pinche
Nintendo. Va a salir tal día y el precio, más adelante. ¿Qué?
En otra de estas. Pero bueno, también ya hablando del E3 y cositas relacionadas a este, ya por fin los Game Critics se decidieron qué fue lo mejor del E3. Los Game Critic Awards ya por fin seleccionaron ganadores. Tenemos un montón de nominaciones y de categorías. Vamos a empezar por el orden que pusimos en la página, que es el juego del show, que se lo llevó The Last of Us de Naughty Dog, uh-huh. Exclusivo para el PlayStation 3. Venciendo a nominados como Assassin's Creed 3, Dishonored, Halo 4, Tomb Raider y, pues bueno, son juegos pesados, ¿no?
Sí. ¡Puro Last of Us!
Puro Last of Us.
Que de hecho fue bastante dominante porque también se llevó el mejor juego original, venciendo al otro juego de Sony, Beyond Two Souls, que pues
Beyond.
Ajá, y cositas así. También hubo cosas como mejor juego para consola, se lo llevó también Last of Us. El de consola portátil se lo llevó Sound Shapes, que está... Bueno, es un juego bastante interesante del PlayStation Vita que lamentablemente fue retrasado. Creo que originalmente iba a salir los juegos de lanzamiento. Pero creo que lo retrasaron porque iba a salir también en el Play 3. O ya también va a haber versión para el Play 3.
Entonces, de hecho, mencionamos es que este juego se nos hizo extraño no verlo en la presentación de Sony. Así como, ¿por qué no lo pusieron?
Sí, porque es como que a los críticos les gusta mucho. Otra de las raras fue el mejor juego de PC, que se lo llevó XCOM. Al diablo este SimCity.
¡Al diablo!
Sí.
Que de hecho es lo que estábamos diciendo, que quizás nos hubiera gustado que ganara SimCity, porque nos llamó más la atención.
Pero bueno, tenía razón, ¿no? A lo mejor no mostraron tanto en el E3, ¿saben qué? Pues videos y eso.
Sí, de hecho estos Game Critic Awards generalmente se dan porque la gente de la prensa prueba mucho de los juegos, ¿no? Depende también mucho qué tanto hayan mostrado los desarrolladores. La gente sí los juega. Entonces, entre un panel de varias páginas y varias publicaciones se decide, ¿no? O se vota y generalmente salen resultados interesantes. El mejor hardware o periférico se lo llevó el Wii U. Ese la tenía que perder. Si no lo ganaba hubiera sido mega triste.
Sí, si no lo hubiera ganado, sí.
¿Qué? Pues ve quién era su competencia.
¡Qué mal!
El Astro A50 Wireless Gaming Headset.
¿Un headset?
Uh-huh. Rift VR Headset.
¿Otro headset?
Ajá.
Wonderbook.
Ajá.
Y el juego de Skylanders, el de
Ah, ya, sí, los monstruos esos, sí, ¿no? O sea, una consola no le gana a dos headsets, un periférico.
¿Dos periféricos?
Oye, sería muy triste que no ganara.
No mames, está para llorar sangre.
Pero sí ganó. El Wii U se lo llevó.
Pero sí ganó.
Mejor juego de acción se lo llevó Halo 4. Mejor juego de acción aventura se lo llevó Last of Us.
¡Last of Us!
Mejor RPG se lo llevó el de South Park. De
¡Kaboom! Stick of Truth. Me siento feliz de que haya ganado un juego. Sí. Una vez digo, South Park.
Juego de pelea se lo llevó Gods Among Us, el de Injustice, el de
el de DC.
NetherRealm, el de DC. Sí.
No había muchos juegos de peleas.
No, pero le ganó, por ejemplo, a Dead or Alive, Persona, All Stars, al Tekken Tag Tournament 2, que es un juego bastante serio de peleas de Tekken. Entonces, bueno, a la gente de los critics les gustó más el de Injustice.
Hay que tener una mira. Más estúpido, me sí. gusta.
Mejor juego de carreras, Need for Speed Most Wanted, este era given.
Ajá, sí, estaba dado.
Estaba dado. Sí. Juego de deportes.
Ese juego ya.
Sí.
Sí.
Juego de deportes, lo vio FIFA, el de este año. Mejor juego de estrategia, XCOM.
¡Puro XCOM!
Sí. Mejor juego social o casual, el Dance Central. Mejor
Nintendo juego... Landia, ¿dónde?
Estaba nominado, así
Estaba nominado, pero pues no.
Mejor juego de simulación de movimiento, Dance Central 3 también.
Sí.
Mejor multiplayer, Halo 4. Mejor juego descargable, Unfinished Swan. Este también es exclusivo del PlayStation 3. Elogio especial por gráficos, se lo lleva Star Wars 1313 y el Watch Dogs. Que creo que no podían participar porque fueron puros demos.
Sí, no, aparte fue 9IP y no hay plataforma. Entonces es difícil nominar algo que no tenga plataforma per se.
Porque ya en Watch Dogs ya medio dijeron, ¿no?
Pues mira, lo que dijeron, le preguntaron a uno de los servidores, oye, ¿va a estar para el PlayStation 3 y el Xbox 360? Y lo que respondió fue, sí, no veo por qué no. No veo por qué no, no significa que sea. O sea, no dijo realmente que estaba y nada más dijo que sí podrían estar.
El problema fue que no hubo demo jugable de ninguno de estos juegos. Elogio especial por sonido se lo llevó Last of Us de Naughty Dog.
¡Kaboom!
Supongo que es por el voice acting.
Yo creo.
Sí. Elogio especial por innovación. Watch Dogs.
De hecho, sí.
Okay, sí.
Yo digo que el de sonido se lo ganó por el madrazo que le mandaste con el tabicazo. ¡Oh! Así son un tabique. 10, tiene 10.
Tiene 10. Yo lo he comprobado.
Pues ahí tienen. Estos son como que los premios oficiales del evento. Ya saben que cada publicación también tiene sus premios. Que Game Trailers, que IGN, que Kotaku, todas tienen acá sus premiaciones. Y pues nada de esto es oficial, ningún premio así como que digas ya está marcado en piedra. Solamente son este tipo de cosas que generan morbo en la gente, por eso las siguen haciendo.
Y por eso las decimos.
Sí, entonces sabemos que a ustedes les gustan este tipo de entradas, son muy comentadas así de... No sé por qué ganó tal, le hubiera ganado Halo siempre.
Hubiera ganado todos Assassin's Creed.
Como puso Game Trailers. Mejor juego del Wii... Assassin's Creed 3. Mejor juego del Xbox, Assassin's Creed 3. O sea,
el triste fue el de PC, güey.
Mejor juego de PC, Assassin's Creed 3.
Mejor juego del evento, Assassin's Creed 3. Mejor consola, Assassin's Creed 3.
Mejor juego descargable, Assassin's Creed 3.
Así es.
Sí.
Pero bueno, ojalá les haya gustado la lista de ganadores. Last of Us dominó mucho. XCOM, me gustó ver a XCOM por ahí. Hubiera estado padre que compartieran una SimCity y XCOM. Pero ni modo. Pero bueno, también hubo noticias con respecto a Rockstar y su juego de Max Payne, que se retrasó un poquito el DLC que iba a salir a finales de junio, pero ahora va a salir el 3 de julio, ¿no?
Sí, de hecho solo se retrasó una semana. El DLC de Max Payne se llama Local Justice Pack y es para multiplayer. Va a salir el 3 de julio, pero para la PC va a ser el 17. Este Mac Pack, porque es lo que es,
sí.
Trae tres nuevos mapas. El HQ del Batallón 55.
Batallón de policía,
¿no? Sí, es un batallón de policía. El que haya jugado la campaña no se entenderá.
Uh-huh.
El Imperial Palace y el Departure Lounge, que es el aeropuerto.
Sí.
Pero con restricciones. Los dos últimos, el Imperial Palace y el Departure Lounge, solo será para el Deathmatch, para el Team Deathmatch y para el Painkiller. Y la estación de policía solo y será para todos los modos de juego.
Incluso uh-huh. el Gang Wars.
Incluso el Gang Wars, exactamente.
Uh-huh.
También vas a tener un nuevo perk. Bueno, no se llaman perks, se llaman
Burst,
llamado Light Fingers, el cual te hará hacer loot más rápido de uh-huh. tus enemigos caídos. Va a estar el rifle de asalto M4 con todos sus accesorios
uh-huh.
y una nueva facción que es la policía de Sao Paulo.
Ok. ¿No estaba ya?
No, me parece que no estaba más que la Cachipreto,
la UFE.
Sí.
Ya me acuerdo. Es que la UFE y la policía son dos cosas diferentes.
Sí, sí, pues es que es como si fuera el FBI. Ajá. No, más bien el SWAT sí. y la policía regular.
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
¡Oh! Sí, el hecho es, el otro es la antinarcóticos, la UFE. Ajá.
Uh-huh. Debido al retraso que tuvo. Ah, bueno, obviamente va a tener, perdón, achievements, trophies extras y accomplishments para el Social Club.
Uh-huh.
Lo de siempre, es bastante estándar.
Sí.
Y es parte del Rockstar Pass, no, del Max Payne.
Rockstar Season Pass de Max Payne.
Sí, exactamente. Bueno, es parte de... ¿Es el primero, me parece, o el segundo?
El primero.
Uh-huh. Y, debido al retraso que tuvo, que fue de una semana,
uh-huh.
Rockstar está, pues, digamos que complaciendo a la gente que estaba esperándolo, uh-huh. haciendo que la primera semana de este DLC sea más barato.
Sí.
La primera semana, que empieza el 3 de julio, costará este DLC $5.99, o sea, $6 o 480 Microsoft Points. Y después costará $8 o 640 Microsoft Points.
Pues por uh-huh. si se quieren ahorrar $2 en eso.
Pues mira, un ahorro siempre es un buen ahorro.
Exactamente.
Si se quieren ahorrar más, compren el Season Pass.
Sí, exactamente. De hecho, a la larga se ahorrarán más.
La PC tiene el mismo tratamiento. Es decir, cuando salga el 17 de julio, va a tener igual. La primera semana será más barato.
Sí.
También Rockstar anunció que ya se van a sacar los paquetes. Los paquetes.
¡Paquetes!
Los paquetes de preorden que se tenían así como de GameStop y etcétera, ¿no?
De hecho, aquí también en Game Planet hubo algunos paquetitos y uh-huh. igual en Game Rush. Uh-huh.
Bueno, pues ya se van a poder comprar. Que es el Cemetery Pack por 160 Microsoft Points o $2. De hecho, todos cuestan lo mismo. Ah, no es cierto, estoy mintiendo.
No, sí, varía, porque varía. Una cosa es el Field Bottle Item, que no sé qué sea eso.
Yo tampoco. El Silent Killer Loaded Pack, uh-huh. Igual $2 o 160. Field Bottle Item, que no sé qué sea, $1 o 80 Microsoft Points.
Uh-huh.
Deadly Force Burst, que es un perk.
Es un perk.
Igual $1 o 80 Microsoft Points. Y el skin del clásico Max Payne,
uh-huh.
igual $1 o 80 Microsoft Points.
Muy bien, pues está bastante... Aparte del extra de estos paquetes que ya se liberaron, el paquete de por $6 te puedes llevar mucho, ¿no? Que son tres mapas y pues, una nueva facción, el arma nueva, un burst nuevo. Está bien.
Pues está bien, mira. O sea, es un buen DLC. Porque sí. no está tan caro.
No, no está nada caro, güey. Los de Call of Duty cuestan 15 y tienen tres mapas nada más, güey.
Así es.
¡Oh, Dios santo!
Este por 6 te llevas, aparte de los mapas, cositas extras además.
Bueno, sí. Realmente por 8.
Sí, por 8, pero por ahorita 8, esta primera
pero
semana.
Sí, pero así la es. Primera semana te puedes aprovechar de eso y venga.
Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, pues está bastante bien para la gente que esté interesada a seguirle exprimiendo un poquito más al multiplayer Max Payne 3, que está bastante padre.
Está
muy padre el paquete, de hecho me llama la atención. Uh-huh. Pero bueno, a ver, Rafa, también la gente de Arkane Studios y de Bethesda liberaron unos nuevos videos de gameplay de Dishonored donde ya podemos ver la variedad de, pues bueno, cómo podemos jugar el juego realmente, ¿no?
Efectivamente, dos videos de gameplay de Dishonored. De este juego que va a salir el 9 de octubre para el PlayStation 3, el Xbox 360 y la PC. Pues sí, son dos videos de gameplay que mostraron, uno de 14 minutos más o menos, donde se muestra cómo puedes jugarlo de modo sigiloso.
Uh-huh.
Y pues bueno, todos los perks que... Bueno, casi todos los perks que utilizas sí están así como que orientados a hacerlo de modo de que no te descubran. cosas de la teletransportación está el Blink.
Bueno, no sé, ¿eh? ¿Mm? No todos, todos.
No, ni no, la todos, mayoría. Todos.
El primero, el del primer video sí.
Ah, del primer, lo que del primer, video, el primer video sí.
Pero, pues, esto de que te puedes poseer a alguien también. Eso de, sí, vamos a poseer ahora este pez dorado. ¿Qué? Y nos vamos a meter al complejo. Pero, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Eso sí no entendí cómo funciona.
No, es que toda tu esencia sí, se mete.
Toda tu esencia se mete, pero sí, disolveré mi cuerpo y me meteré dentro de
sí,
este
sí,
pez.
De hecho es así. Y luego ya cuando lo
mira, tiene la justificación de que es magia.
Sí.
Este sí es magia.
Este sí es magia, pura magia.
Sí.
Puede, este tipo puede detener el tiempo.
Sí.
Detenerlo.
Detenerlo, literalmente así, de, detenerlo.
¿Qué pasó? De hecho, hay una parte que le tira 3 tiros a la cara, así, güey. Sí. Ya, pa, pa, pa. ¿Qué pasará si vuelvo a activar el tiempo? ¡Ah!
Se explota. ¡Ah! pues sí, pero pues muy tranquilo. El gameplay es muy lento. De hecho, por eso duró 14 minutos ese video. Uh-huh. Porque sí tenía que estar como que al pendiente de que... no quiso matar a nadie, a todos nada más los como que los ahogó un tantito y ya los dejó descansar.
Sí.
No, pues que vamos a poner este cuerpo aquí para que nadie se dé cuenta. Y pues también mucho depende de cómo vas a progresar en la historia, depende de lo que estás escuchando de las conversaciones. Que no, pues que aquí está la madama hablando con este sujeto y que no, pues que los patrones están, uno está en el cagadero y que el otro está en quién sabe dónde, en el baño de vapor. Ah, ok, tengo que ir al cagadero y al baño de vapor.
Sí, pero de hecho se mueven dinámica. O sea, puede,
sí, puede ser si cualquier... O sea,
de un rato se puede mover de ahí.
Exactamente, sí. Entonces pues sí.
Que eso es lo padre. De hecho, el juego llama la atención que está bastante abierto todo. Son, sí. Los escenarios están completamente abiertos.
Eso lo dijeron. De hecho, hay como, ¿qué? 8 o 9 maneras diferentes de abordar ese castillo, esa
fortaleza.
Esa fortaleza.
Ese es un su putero.
Ese putero.
Ellos le dicen fortaleza.
Sí, ellos le dicen fortaleza. Yo le digo putero. Había una madama.
Se llama Golden Cat, ¿no? Sí,
sí, sí, sí
es
sí.
Un putero.
Sí.
Está
bien.
Está bien.
Sí.
También, de hecho, dijeron en una parte del. Cuando ya estaba matando, creo que al primero de los patrones o el güey que tienes que matar.
Que hacerlo parecer un accidente.
Puedes hacerlo parecer un accidente. Puedes hacer que en otra misión alguien más se encargue de ellos de sí. una manera no letal.
Sí, de plano, si no quieres esclavos. Si no quieres matarlos, no, pues sí, que los mira, los rasuramos.
Y los metemos de esclavos a las minas.
Sí.
Entonces, se ve bastante interesante cómo está tan abierto todo, a pesar sí. de que el juego en realidad no es un sandbox.
Yo digo uh-huh. que es Deus Ex a la N.
Sí.
En ese sentido.
Algo así. Sí.
Pues bueno, es lo que supongo que están
se
tratando.
Se ve parecido. Lo que tiene de ventaja uh-huh. es que se aprovecha de los controles de First Person Shooter, en ese sentido.
Sí.
Que es un poquito más flexible, porque Deus Ex era muy torpe los controles.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces este se ve que tiene un control un poquito más dinámico. De hecho, es muy similar a BioShock en ese sentido. El circulito de las habilidades que tienes y pues, escoge la que quieres hacer y... Super
y las
fácil.
Haces.
Puedes sí. disparar con el arma con la mano izquierda, que con la derecha, o está bastante dinámico el asunto sí. y se ve que está bastante cómodo el control.
Sí.
Se ve muy interesante.
Sí,
la verdad
interesante.
Es que se ve muy, muy
se ve
interesante.
Muy interesante ese juego, me llama mucho la atención. Y todo eso fue el video de sigilo. Porque estaba el video del desmadre.
Sí.
Que se duró la mitad de tiempo, duró 7 minutos, pero bueno, pues es que también se ve. Tras decir, bueno, no, pues yo entro ya por la puerta principal, me mato a este cabrón, me mato a este otro cabrón, y que con mi poder de fuerza de tornado, ¡fui!
Sí.
Nada, bueno, lo que sí
las
mencionó
ratas,
es que
no.
Si usas siempre esa. Si siempre entras de una manera muy violenta, uh-huh. gastas recursos a lo pendejo.
Sí, es lo que dice, o sea, que
es difícil conseguir recursos
en
el juego.
De sigilo, pues sí, la ventaja, la desventaja que tienes que te tardas. Y pues si la riegas, pues
es riesgoso.
Sí,
o sea,
es riesgoso.
No tienes ningún tipo de seguridad de que no te van a descubrir.
De que no te van a descubrir.
Es muy
nada.
Difícil ser,
sí, es
ser
difícil
sigiloso.
Siempre es difícil ser sigiloso. En cambio, ser desmadroso, pues sí, lo haces todo más seguro, pero te vas a gastar un buen de recursos, es lo que dicen. Pues vas a tener que estar consumiendo mana como loco y pues tienes que pelear bien.
Sí.
Y bueno, y sí, o se mata a los güeyes en chinga y se sale rapidísimo, pero pues sí, se frega un chingo de pociones de mana o lo que sea
sí.
que
de líquido azul,
sí, para poder hacer más habilidades.
Sí. Entonces, sí, muy interesante se ve.
Sí, para la gente que no haya visto los videos, le recomendamos entrar a 3gb.com.mx y checar la última entrada de Dishonored.
Sí, es el demo que se mostró en el E3.
Sí, es el demo que se mostró en el E3, sí. Ya explicado por los desarrolladores. Entonces, está bastante interesante el video. Y pues bastante ameno, a pesar de que está un poquito largo, se va bastante rápido porque está... Está bastante diferente el estilo
coqueto,
de gameplay.
Coqueto.
Está coquetón el estilo de gameplay. Pero bueno, también ya tenemos por fin fecha definitiva para Pokémon Black and White 2 en América. A ver cuándo nos saldrían, cuándo llegan estos juegos, que en realidad es uno.
7 de octubre, márquelo en su calendario, porque Pokémon Black and White 2, la primera secuela de un juego de Pokémon, viene a estos lares. Y pues, ¿qué les podemos decir, la verdad? Jueguenlo si les interesa. Nosotros no somos muy seguidores de Pokémon. Pero lo que marca la salida también es que va a haber una app para el DS, el 3DS, que se llama Pokémon Dream Radar.
Sí.
En el cual, digamos que van a poder capturar Pokémones con la cámara de su dispositivo y con un poco de realidad aumentada. Digamos que van a estar en su sala o lo yo que sé. Les va a hacer un marcador y obviamente va a aparecer un Pokémon. Lo van a tener que capturar poniendo un cursor sobre el Pokémon y moviéndolo, obviamente, pues vamos a estar moviendo.
Con el giroscopio y la cámara, ¿no?
Exactamente. Y al momento de capturarlo, esta información se va a trasladar a su juego de Pokémon Black and White 2.
Sí.
Es decir que vas a poder conseguir más Pokémones de esta manera. Y me parece ser que Nintendo Direct, Reggie dijo, no, es que aquí va a haber algunos Pokémones raros como, no sé cuáles dijo. Entonces dije, ¡oh, sí, esos!
Sí, esos, no sé. Mira, yo estaba familiarizado más o menos con los 150 originales. Ahorita ya no sé cuántos hay.
El Bulbasaurio.
Yo lo que me acuerdo, y de hecho, Ezequiel no me dejará mentir porque no estábamos riendo de los Pokémones. Son tres.
Ajá.
Que creo que es uno de tierra, uno de... Bueno, uno de roca más bien. Ajá. Uno de agua y uno verdoso que no sé qué es.
Ajá.
Pero que parecían como genios de lámpara.
¿Ah?
Así como, no, es que va a estar este y este. Ay, güey, son genios de lámpara.
Sí, los vimos. Ya los diseños de los Pokémon están ridículos.
Sí, así como, bueno, el chiste es que pues les conviene también tener esta aplicación y jugarla pues un ratito. No se ve así como súper buena, la verdad. Se ve un poquito de hueva.
Ajá.
Pero bueno, siempre es para expandir más su experiencia de Pokémon.
Pokémon. Pero bueno, esta semana, ya pasando a los lanzamientos de la semana, pues no hubo nada. Ya estamos entrando de lleno al verano.
¡Kaboom!
Nos frenamos un poquito. Ya no va a haber estrenos en un rato. Por lo menos no de juegos muy relevantes. Entonces, es buena época para ver qué no compraron o qué les interesaba y no pudieron jugar de principios de año, de o fin
más
de
bien,
la,
ver
del
qué
año
compraron y no han podido jugar. Ahí sí. Estás. ¡Ah, mira! Este juego lo compré en enero y no lo he abierto.
Yo lo he dicho para la gente que, por ejemplo, se puede comprar un juego al mes y algo así. Pues sí. Bueno, en julio no hay nada. O por lo menos parece que
es
así.
¿Qué me faltaba? Pues ahora es cuando.
Sí, que ay, que me faltó el Dragon's Dogma, me lo voy a comprar, ¿no? O el Starhawk, lo que sea. Y pues ya
o juegos también de final de año pasado.
Sí, que ya están más baratos.
Que ya están muy baratos. Entonces,
Skyrim no. Skyrim sigue estando bien pinche caro.
Ah, sí.
Sigue che. Vendiendo el cabrón.
Sí.
Yo lo sigo viendo en 1100 en algunos lugares. Como, ay, güey, 1100.
¿Cuándo lo van a bajar? Cuando deje de vender.
No, bueno, nada le gana al Twilight Princess.
Ah, sí.
Ahorita ya bajó, ya pero bajó. Antes. Pero, ay, pero ¿hasta cuándo bajó? Hasta el 2000. ¿Qué?
Bajó cuando se volvió etiqueta roja, ¿no?
Sí, pero cuando empezó
eso. No mames, ese juego es del GameCube.
Sí, sí. Pues el de Kirby sigue costando 1000, el de Mario, Metroid Dread Rem sigue costando 1000.
El Galaxy 2 me parece también que sigue costando 1000.
Sí, sí,
como... ¡No!
Oiga, señor Nintendo, ¿cuánto tiene que pasar para que se vuelva etiqueta roja? Una década.
Muy bien, pues bueno, ya podemos pasar al tema de la semana, porque esta semana no hay juegos. Ya estamos de vuelta, banda, aquí con el tema de la semana. Vamos a empezar con La Vida Después del Podcast, episodio 55, Nintendo Direct, donde les pedimos que nos dijeran algunas cosillas de los anuncios que hizo Nintendo en su última conferencia. ¿Qué opinaban? ¿Qué les parecía? ¿Si les gustaba? ¿Si les daba asco? Díganos. A ver, Rafa, ¿qué dijo la banda?
Muy bien, pues empezamos con TRX, que dice... ¿Qué onda, banda? Gordos, Gris... Bueno, Gris no está, pero le mandamos tus saludos. Me pareció muy bueno el anuncio de... Cállate. Me pareció muy bueno el anuncio de la nueva versión más grande del 3DS, pero hay tres cosas que sí se me hicieron muy ojetes por parte de Nintendo. Uno, que no incluyera cargador, ya que muchos no poseerán el cargador del DSi o el 3DS. Dos, que no incluyera el segundo stick. No es necesario con todos los juegos, pero para muchos que son una gran experiencia, sí lo son. Tres.
¿Qué juegos usan el segundo stick, güey? Aparte de
Resident Evil. ¿Así, pero forzoso?
No forzoso, o sea, que realmente mejore la experiencia. Porque el Kid Icarus lo usa, pero solamente es para la gente zurda.
Resident Evil y este...
Creo...
El Metal Gear, ¿no?
Supongo.
Me hace falta uno. Creo que no el ¿va a haber Monster Hunter?
Sí, creo que va a haber
ese Monster también Hunter. Va a usarlo.
Ese sí. Lo usaba, de hecho creo que sí lo usa porque sí. En Japón salió
con sí, con salió con él.
Sí.
Entonces, bueno, ese es relevante.
Uh-huh. Bueno, son tres de...
Son tres. tres grandes.
Uh-huh. Sí.
Seguramente hay muchos chiquitos que también lo usan.
No creo.
Bueno, tres juegos.
De hecho, no me acuerdo en qué podcast esta semana lo escuché y sí tienen mucha razón. Nintendo no quiere poner el segundo stick a la consola. O sea, no es así como confirmado, pero lo que creen la gente es que no quiere poner el segundo stick a la consola porque va a alejar a algunos consumidores. Nintendo es muy consumer friendly, así de la abuelita se va a comprar el 3DS y un stick, pues es muy fácil de acceder. Dos sticks ya le cuesta mucho trabajo. Si la abuelita pudiera lidiar con dos sticks, se compraría un PlayStation.
Es verdad. Tienes razón. De hecho, un stick para mucha gente ya es intimidante.
Sí, porque es lo mismo por la gente que... ¿Sabes qué? A mí me gusta más el Wii porque pues, está muy sencillo. Muevo la manita y pues ya funciona, ¿no? Uh-huh. Para algunas personas, un control tan complicado como el DualShock o como el del Xbox 360 es muy intimidante. Entonces, igual es por eso también.
Esos triggers. Esos tractores.
No tractors, man.
Muy bien, ¿qué más dices de T-Raptor?
Bueno, pues dice, por último, pero no menos importante, hubiera preferido que el 3DS XL hubiera sido presentado en el E3, ya que a lo mejor muchas personas esperaban ver si en la conferencia de Nintendo habría una versión de la portátil, y al no ver nada se compraron el 3DS con su color favorito. Pero ahora está con esta reedición, apuesto que muchos preferirían el XL que la primera edición. Muy mal, Nintendo. Espero que no se haga costumbre hacer este tipo de cosas cada año con sus consolas. Ya van dos. Ojalá la tercera sea la vencida.
Ese sí está como incomprensible porque chingados no dijeron nada de esto en el 3.
Sí.
Sí, va a haber una puta conferencia dedicada al 3DS. ¿Por qué no lo dijeron ahí?
¡3DS para todos!
No, quién sabe por qué no lo dijeron.
¿Qué más dijo la banda?
Bueno, pues tenemos ahora el comentario de Fausto0310, que nos dice... Muy buenos días, tardes o noches, queridos gordos. La mera verdad, muchas veces no tengo chance de escuchar los podcasts completos. Me encantaría, claro, pero en mi trabajo y actividades no me lo permiten. Para mi felicidad, este último episodio y el de E3 me los chuté de cabo a rabo. Por cierto, no mencionaron en los estrenos de la semana Lego Batman 3. Y el 3DS normal se incluye la memoria de 2GB.
¿Lego Batman 2?
De 2 GB.
Pues que no hay Lego Batman 3.
¿Sí lo hicimos, no?
Lego Batman. No es 3. Es, de hecho, una carita de gatito. Estoy leyendo
igual,
mal.
Igual a 3.
Es igual a 3.
Yo recuerdo que sí lo hicimos. Porque me acuerdo que lo dijimos, está para tal, tal, está para tal, está para tal.
¿Oye, sí es cierto? ¿No falles, Fausto?
Yo me acuerdo que sí hicimos.
Ah, irrelevante, no importa.
Bueno, no importa. Si no, nosotros fallamos. En todo caso, sí, una Batman. Vayan a comprarlo.
Una de dos. O él falló bien cabrón, nosotros fallamos bien cabrón.
Sí. Especialmente porque quería escuchar sus opiniones acerca del 3DS, así como los anuncios que me perdí, etcétera, etcétera. Ya andaba entre comprar el 3DS o no, y la técnica que usó Nintendo en esta ocasión influyó mucho en mí. Desde el 64 no tengo consola de Nintendo, así que al realizar el que realizaran 3,000 conferencias me ayudó a reconectarme con los productos que ofrece que va a ofrecer y cómo poco a poco la empresa comprende que no puede vivir sin, siempre de lo mismo y tiene que adaptarse. El ejemplo en los DLCs. Ya lo disfruté y analicé mejor en varias conferencias que todos de sopetón, en una que probablemente no hubiera visto completa. Compré el 3DS esta semana, ya he enterado que viene el 3DS XL y concuerdo mucho con ustedes que en que depende para qué lo vas a usar y en dónde. Desde que lo compré no lo suelto, lo llevo hasta los partidos donde obviamente no lo utilizo, pero es de tamaño muy accesible y portátil, cosa que el 3DS XL no me pareció. Las dos tienen lo suyo, pero si se necesita analizar el consumidor, qué uso le va a dar? La verdad no creo que en América lo saquen sin cargador.
Ojalá te escuchen.
Una sola cosa que sí no me gustó nada es que tiene usos limitados para de los demos de descargas. Ya que sé que solo es una versión de prueba para que cheques si te gusta y lo compres, pero me pareció muy payaso por parte de Nintendo. Hay gente que vive de los demos.
¿Ah, sí?
Caramba.
No sabía.
No. Bueno.
Ok. That's new.
Eso es nuevo, pero pues así son los demos. O sea, nada sí. más es para que lo pruebes y ya. Sí. En cuanto a Smash, soy un gran fan de la saga de Tales of. Así que, perdón. Así que estoy muy feliz por este nuevo Smash. Y es otro gran factor que me convenció en de adquirir el 3DS, aparte del Tales of the Abyss y los futuros lanzamientos. Sin más que decirles en cuanto a estos temas, me despido con un agradecimiento a los cuatro, gordos y gris, bueno, pues no está, por sus opiniones, puntos de vista, reseñas, podcast y demás, que me ayudan mucho en este gran, hermoso y caro mundo de los videojuegos. Ya hace falta desde hace mucho personas como ustedes en México. Me siento orgulloso. Que viva el gordeo. XOXO.
Oxo. Muy bien. Qué bien que te gusta el podcast. Gracias por el seguimiento.
Gracias, gracias.
Oh, después. Se siente orgulloso de nosotros. Me siento orgulloso de mí.
Piolas.
Pues mira, aquí una persona a la que sí le gustó que hubiera varias conferencias de...
¿Está bien?
¿Está bien?
Mira, si tienes poco tiempo, como él dice, es más digerible. Pero nosotros uno molesta porque tenemos que andar cazándolas todas. Sí. ¡Otra más! Pero en ese punto tiene razón. Si tiene poco tiempo, pues más digerible.
Sí.
Aunque cada uno dura como media hora. No es tan poquito.
No.
De hecho, yo hubiera preferido nada más dos. Una para el Wii y una para el 3DS. Entendería eso.
Sí.
¿Pero cuatro, cabrón?
Yo digo que querían poner a Iwata haciendo cosas ridículas.
Sí, güey.
Tengo bananas. Look. Miren, bananas. Bananas.
Muy bien, manda. Pues ya vamos a entrar al tema de la semana, que está bastante cortito. Nada más queríamos hacer una pequeña discusión sobre una noticia que se dio esta semana, que The Last of Us va a tener multiplayer. Ya estaba confirmado, desde el E3 ya habían dicho que tenía multiplayer, nada más que ya se dieron un poquito más de detalles. El señor Neil Druckmann, que trabaja en Naughty Dog, es el director creativo, en una entrevista para Game Examiner aclaró que sí habrá multiplayer. Ya se confirmó. Lo que dijeron es que este multiplayer no va a ser cooperativo en la campaña del juego. Esto no quiere decir que el multiplayer al final de cuentas no sea cooperativo. Puede resultar como en Uncharted, que sean misiones cooperativas o hordas o algo así, ¿no?
Escenarios,
cositas así sencillas. Pero la campaña va a ser de un solo jugador. Aparte de eso, también se dieron algunos detalles sobre la campaña que dijeron que va a haber así como ramificaciones muy sencillas. Así de que, ay, me voy a ir por abajo ahora, por el túnel, o me voy por el hotel ahí arriba, o lo que sea. Pero que independientemente de qué camino tomes en la campaña, siempre va a haber un solo final. Porque quieren tener una narrativa, un story arc, como ellos lo llaman, un arco narrativo, muy bien definido. Pero bueno, la pregunta aquí tenemos, que es un tema bastante recurrente en cuanto a esta generación, es realmente si juegos como The Last of Us amerita tener multiplayer, o es necesario que tengan multiplayer, ¿no? O si tiene sentido siquiera, ¿no? Entonces quisiera preguntar a los gordos rápidamente si creen que el juego realmente necesite multiplayer. No lo hemos jugado, no sabemos cuánto dure, no sabemos realmente bien el enfoque, pero con lo que han mostrado...
La visión del juego.
Con lo que han mostrado, pues se ve que es como un survival horror, muy similar a Dead Space o algo así en ese sentido. No son monstruos, pero sí es así como estar sobreviviendo con dos pinches balas.
Pues sí hay monstruos, ¿no? Los zombies esos
sí, bueno,
los hongos.
Pero no así, no hay... Bueno, hasta ahorita no has mostrado algo como necromorphs gigantescos, sí. Así. Pero bueno, entonces esa sería la pregunta. A ver, Adrián, dinos, ¿qué onda? ¿Qué te parece lo de la noticia del multiplayer de Last of Us?
Pues mira, la verdad es que me gusta la idea. Tanto la idea cooperativa como una idea hasta competitiva. Consideremos que también este juego es de... No, es de sobrevivir.
Ajá.
Entonces, sería quizás ideal pensar que el cooperativo el competitivo, disculpen, sea sobrevivir dos o tres banditas de cinco pendejos. Con recursos muy limitados. Porque, bueno, ¿qué hace un juego como Call of Duty y otros ellos? Tienes un chingo de balas, tienes todos los recursos a la mano. ¿Qué pasa si tiene dos balas tu personaje? En un competitivo, o sea, sí. Te hace ser más sigiloso. De hecho, Gears of War es un caso similar en el sentido de que antes no tenía deathmatch. Si te morías, te morías.
Sí.
Entonces eras más cauteloso. Este tipo hace una experiencia multiplayer más...
diferente. Diferente. No es tan frenética, no es un poquito más calculada.
Iba a decir más presionante. Estás presionado para no cagarla.
Sí, más tenso.
Más tenso, estás más tenso. Entonces, sería un buen aproximamiento. ¿Quién sabe cuánto dure la campaña? A lo mejor es una campaña de 20 horas.
Sí.
Pero yo me acuerdo muy bien cuando fuimos a nuestro primer evento de prensa, que fue Uncharted 2. Rafa le hizo una entrevista a alguien de Naughty Dog. Por desgracia no me acuerdo quién era.
Es es el pelón.
Era calvo, sí, era calvo. No me acuerdo de su nombre.
No me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo. Disculpen, somos re malos con los nombres.
Sí.
Esta entrevista nunca la sacaremos porque no tenemos el audio. Ajá. Pero bueno.
No, y además quedó horrible.
Quedó el audio horrible. No importa. Bueno, el chiste es lo que él dijo.
Sí.
Que me parece algo importante fue... Es solo natural ponerle un multiplayer a una época donde hay muchos multiplayers.
Sí.
Ajá. A veces nosotros no queremos que tengan, pero eso no deja alargar la vida del juego. Entonces, la verdad es que, como ya le van a poner, yo espero que sea un multiplayer más único, por las mismas características del juego. Un juego con un gameplay, quizás sea un shooter, pero es un shooter bastante único en ese sentido. Es más importante sobrevivir que matar.
Sí. Por
lo menos lo que hemos visto en The Last of Us.
Sí, sí, sí.
Entonces me gustaría que tomaran esos elementos para hacer un multiplayer. Y seguramente, como no va a haber multiplayer de cooperativo en la campaña, yo estoy esperando que a lo mejor los escenarios no sean Pepe Guayabas y la chica, porque pues a lo mejor son dos adultos.
Son dos Pepe Guayabas.
Son dos Pepes Guayabas.
Ya lo encontré, el director de Uncharted 2 se llama Bruce Straley.
Ah, bueno,
ándale, ese era Bruce.
Sí, de hecho, Bruce fue el que hizo el demo en on stage en la conferencia de Sony. Que de hecho se volvió un meme. Porque estaba iluminado like a boss.
Entonces, pues, la verdad es que me siento que tiene muchas posibilidades. Siento que tiene varias formas de ver cómo integrar lo que es su multiplayer competitivo y cooperativo a las reglas que se han establecido hasta ahora en The Last of Us, ¿no? Es lo que estoy pensando.
¿Quién sabe? Por alguna razón... Sí.
Han estado muy reservados.
Naughty Dog no ha reservado el multiplayer, que de hecho siempre ha sido como una costumbre de Sony, de los juegos de Sony, que se revela el multiplayer primero cuando le van a incluir. Cuando le iban a meter Uncharted, revelaron el multiplayer en chinga. O sea, ¿saben qué? Va a haber multiplayer. El Uncharted 3 lo revelaron súper rápido también. El de God of War Ascension lo revelaron luego, antes de la campaña.
Pero todos estos casos son ya secuelas de una franquicia establecida. Esto es una IP... Nueva.
Sí,
a lo mejor quizás quieren vender más el concepto del IP y luego decir, bueno, todo esto que están pensando del IP, ahora imagínenselo acá.
Sí, eso es lo extraño realmente, ¿no? Yo me hubiera esperado, por ejemplo, el anuncio de los VGAs y luego así como por marzo. ¿Saben que va a tener también multiplayer y va a ser así? Pero pues hasta ahorita ha estado muy reservado. De hecho, ya pasó mucho tiempo desde que sabemos de Last of Us y no, pues, del multiplayer no hemos sabido ni un pito.
Nada más lo que se ha dicho. Va a tener de alguna forma multiplayer.
De una forma
que no, que de esa forma no está considerada nada más leaderboards, ¿no?
Sí, no, no.
O sea,
cuando hablan ellos... El multiplayer pasivo.
Ajá, no están hablando realmente de un multiplayer de conexión y de estar en un lobby o en alguna sala o algún escenario. Pues yo estoy esperando que nada más sea... Han estado muy secretos con su juego, porque aún así no han mostrado tanto, realmente. Entonces, yo creo que es parte de su estrategia.
No es como los de Resident.
Ah, sí. ¡Ahora ven esto! ¡Y kaboom! ¡Y luego ahora ven esto!
Vean, 3 horas de juego. De hecho, acaba de salir hoy otro pinche video.
Está cabrón.
Vamos a poner mañana.
Esos videos están cabrones. Yo creo que han tenido una estrategia muy buena. O sea, la gente está muy emocionada por ese juego y realmente no han mostrado tanto. Y es parte de la gente está emocionada es por eso.
Es parte del hype, sí, del misterio que tiene.
Quizás el inicio de que no dirán tanta información es porque mucha gente está especulando, que saliera para finales de 2012, o sea, de este año. A lo mejor no estamos mostrando tanto porque realmente no va a salir todavía.
No va a salir en este año. Ya dijeron que no va a ser en el 2013.
Por eso, no habían mostrado tanto porque es para decirles, realmente no va a salir este año, espérense tantito, todavía está en desarrollo.
Sí, sí, sí. Tú, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué te pareció la noticia? Bueno, pues ya sabíamos que iba a haber multiplayer.
Ya sabíamos que iba a haber multiplayer, pero pues mira, realmente yo siento que ahorita no sabemos tantísimo del juego, como decía ahorita Adrián, que para poder especular cómo va a ir. Yo confío mucho en Naughty Dog, porque pues Naughty Dog ya ha demostrado que puede hacer buenos multiplayer. De hecho, también creo que con Uncharted 2, ¿no? Empezó así con, pues no, es que no le veo cómo va a tener multiplayer esto. Pues no lo veo como algo diferente, que va a ser algo diferente.
La gente con lo de Uncharted tenía más miedo de que la campaña fuera hasta pinchona.
Sí.
O sea, que sabes que Naughty Dog no tenga la capacidad humana de hacer dos elementos muy buenos.
Sí, pues le salió muy, muy bien. Sí. El multiplayer, de hecho, no es un shooter convencional. Es un shooter en donde tienes que pensar verticalmente.
Sí.
Entonces, pues, por ese lado yo confío en que Naughty Dog sí va a hacer algo bueno con esto. Yo me imagino que sí va a incorporar elementos igual de la campaña, pues que va a ser mucho de supervivencia. No sé cómo lo vayan a implementar, no sé si va a ser cooperativo en secciones o si lo van a hacer competitivo. No sé cómo le pueden hacer, pero pues es parte del misterio que tiene el juego ahorita.
Sí.
No se sabe mucho, realmente lo único que podemos hacer es especular cómo va a estar el juego y especular cómo va a ser el multiplayer.
Sí.
Entonces, pues, bien. Yo sí estoy esperando a que digan más.
Sí. Mucha gente está como muy sacada de onda, como que no entiende por qué. De hecho, hubo un punto en esta generación donde nosotros también hemos dicho que no necesitan multiplayer algunos juegos.
Que hay algunos juegos que no necesitan multiplayer. En caso, Point in Question,
Vanquish. Bioshock no nos gustó, el de Dead Space tampoco nos gustó, pero lo que dicen los desarrolladores sí es muy cierto. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, con Dead Space y Uncharted es que realmente se puede dar el caso en que el multiplayer no haga que la campaña sea peor que la del anterior, por ejemplo, ¿no? Que el Dead Space 1, el Uncharted 1, ¿no? De hecho, Uncharted no solo fue igual, fue muchísimo mejor la campaña de Uncharted 2. Está bien, es un value que le da al juego. Hay gente que sí disfruta mucho los multiplayer. Hay gente que está jugando el pinche multiplayer de Ninja Gaiden.
Tiene niveles
ridículos. Seguimos sin explicárnoslo, pero así pasa.
Hay gente que sigue jugando el multiplayer de GTA 4.
Sí.
Hoy en día, donde hay muchos más multiplayers, ahí hay un chingo de gente todavía.
Sí. Entonces, sí, a la gente que no entienda todavía por qué están como muy necios los desarrolladores en poner multiplayer, es precisamente por eso, porque hay mucha gente que ve valor por su dinero en los multiplayer.
Es más, hay gente que no juega más que multiplayer.
Ajá. Hay gente que va a estar menos propensa a vender el juego, su copia, para que le den crédito en alguna tienda o algo así, porque tiene multiplayer. Entonces, eso es lo que quiere. Lo que quiere Sony, lo que quieren todas las compañías, es venderte una copia del juego original y que te la quedes. Que esa copia no entre al mercado de usados, porque ahí están perdiendo dinero. Entonces, pues sí, esto es una estrategia que les ha funcionado, que en cierta forma no afecta realmente al desarrollo de una campaña. Mass Effect tiene multiplayer también, que de hecho yo he jugado mucho más que la campaña en sí ya. Entonces,
en la reseña habíamos dicho que a lo mejor no le íbamos a jugar tanto,
pero resultó ser todo lo contrario.
Resultó ser todo lo contrario, lo hemos estado jugando mucho.
Sí. Entonces, pues sí, a veces sucede eso, a veces la impresión es, ¿sabes qué? No entiendo por qué tiene, pero al final te cuentas realmente si no afecta a la campaña, no debería haber problemas. ¿Sabes qué? No lo uses. Solamente.
Si no te gusta, no lo uses.
Yo no usé el de Dead Space. Me pasó por aquí así.
Sí, nuestro deber en las reseñas es, eso sí, darle un juicio.
Sí.
Sí.
El Dead Space nos parece horrible.
Sí.
Pero bueno, lo juegas tú, está bien.
Sí.
Sí. De hecho, el de BioShock 2,
esos comentarios en YouTube que dicen, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero bueno, no me importa. Son los mejores comentarios.
Sí.
Son, qué bueno que eres lo suficientemente listo para darte cuenta que no importa si a ti te gusta el juego y a las otras personas no.
Sí, no, esas personas que dicen, bueno, pues no estoy de acuerdo con su punto, con lo que dicen del multiplayer, porque yo sí lo juego, pero pues fuera de eso me gustó, o cualquier otra cosa.
No, simplemente me gusta el juego ya.
Me gusta el juego,
qué
sí.
Bien.
¿Sabes qué?
Esa es la actitud, me gusta el juego.
Sí, me gusta el juego, no, pues, chido.
Yo estoy esperando que la gente que nos dijo eso con Raccoon City en verdad les guste y no más sea por pura dolor de cola.
Sí, yo también espero porque ese juego está de la ñonga. Sí. Mira, yo estoy esperando que este multiplayer tenga cosas muy, muy extravagantes.
Sí, yo estoy esperando que Naughty Dog nos sorprenda otra vez. Uncharted no me sorprendió. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¿No?
Pero lo jugamos un rato.
Está muy bien, y lo jugamos bastante y nos gusta mucho. Entonces, pues sí, yo estoy esperando que sí, The Last of Us, el multiplayer, de mucho de qué hablar. Que la gente esté como muy complacida con el producto Y pues que los que la quieran usar lo usen y que les dure mucho, ¿no? También estoy así esperando, por ejemplo, con lo de God of War. O sea, lo de God of War sería así como, es de coquetón. Pero pues, va a haber gente que le va a entrar macizo, sí, a esa
madre. Yo me temo con el God of War que le pase lo mismo que Ninja Gaiden.
Yo no creo. El de God of War lo veo más. Es que le digas, no mames. Es una...
Sí, es una locura.
Sí, nada más. Pero es el problema... cuatro.
Lo que hemos visto, pues, es mucha coreografía.
Sí.
Ya se verá realmente cuando estemos ahí jugando. Uh-huh. Y vemos cuando la gente ya tenga como las mañas y todo. Va a llegar a un punto, bueno, es lo que me temo, que sea puro cuadro.
Espero.
Espero que no lleguemos a ese punto.
Espero que no. Entonces... Porque, mira, suceden todos los multiplayers. Ve lo que hicimos, entramos al multiplayer de Grand Theft Auto 4. No. No duramos 2 segundos vivos.
Sí. Pero ese lleva años de, sí, años que están jugando, ¿no? Sí. El de Ninja Gaiden no lleva ni meses, lleva muy poquito.
Sí.
Y pues ya era ridículo. Más bien, me temo eso con el de God of War, pero estoy con las expectativas de que obviamente no la van a cagar.
Yo espero que no. Uh-huh. Yo espero que no, y espero que por lo menos la horda esté divertida. Porque ya dijeron que va a haber horda, ¿no?
Entonces, así es.
Pues bueno, The Last of Us, este ha sido el tema de esta semana. Díganos, ¿qué opinan de... No solo de The Last of Us en general, vamos a retomar este tema del multiplayer. Me parece que lo hemos hablado en alguna pregunta o algún tema de la semana también, pero lo retomamos de nueva cuenta porque mucha gente nos lo pregunta, mucha gente opina al respecto, entonces queremos
y
ver...
No, y aparte hubo una entrevista directa y se habló directamente sobre eso.
Sí, entonces queremos que nos digan ustedes en la vida después del podcast, episodio 56, multiplayer en The Last of Us. Va a estar abierto, no solamente va a ser The Last of Us, a pesar que esté ahí en el título. Díganos si realmente creen que esto de ponerle multiplayer a los juegos afecta tanto, si realmente les molesta, por ejemplo, que su juego tenga multiplayer. Denos alguna razón. Nosotros ya no estamos viendo una razón para que nos moleste. Quizás al principio sí, en nuestras reseñas lo intentamos reflejar porque era algo nuevo. Ahora ya que se volvió la norma, pues lo entendemos. O sea, los juegos no han estado malos, es lo que decían. O sea, Dead Space 2 no estuvo malo. El multiplayer está aburrido, pero el juego de la campaña está bien y yo decidí ignorar el multiplayer.
Con que uno no afecta al otro.
Con que uno, de nuevo, Bioshock de hecho, 2, aunque no estuvo tan bueno como el primero, pues estuvo bien el juego.
Sí.
Yo lo que sí me siento es que en los Call of Duty sí afecta.
No, es que sí.
En los Call of Duty la historia está así como, esta historia está con las patas. Sí. Y el multiplayer está bueno.
Sí. Ah, la última, eso me divirtió mucho porque está súper estúpida. Pues,
pero te
divirtió
porque está súper estúpida, pero la verdad es que el problema es que nosotros lo vemos como estúpido, pero se trata de ser muy seria.
Sí.
O sea, a mí no me llega y es como, eso es ridículo.
Me acuerdo, de hecho, cuando puse en el Twitter que me había reído mucho con el final de Call of Duty, mucha gente se había... ¿Pero por qué? O sea, ¿sí es gracioso o no sé por qué? A mí se me hizo gracioso.
Sí, me hizo gracioso. ¿Qué termina? Spoiler. ¿En qué termina el Call of Duty 3? En que cuelgas al malo así cayéndote desde el...
Lo ejecutas.
Lo ejecutas, vas... Y el bigote se pone a fumar su puro. Y también
Like a boss.
Like a boss. ¿Cómo me reí?
Like a box.
Like a box, sí.
Pero bueno, ya saben, la vida después del podcast, episodio 56, multiplayer en The Last of Us, va a estar bastante abierto. Háblanos sobre el multiplayer en general, si les gusta o no, si realmente creen que es un problema o si les importa un pito. Pero bueno, ya acabando el tema de la semana, vamos a comunidad. Ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos directamente con la encuesta, que esta semana les preguntamos una pregunta algo relacionada con la producción de los podcasts en vivo, que fue, ¿qué te pareció la calidad de audio del episodio 55 del podcast? Como ustedes recordarán, el episodio 55 se llevó a cabo en vivo, fue una transmisión en video que hicimos gracias a la ayuda de nuestros compañeros en veloenvivo.com. Y pues bueno, hemos recibido muchas quejas del audio, de que, pues, bueno, no se escuchaba muy bien la versión de audio, luego sufría mucho, entonces decidimos hacer algunos cambios. De hecho, utilizamos el mismo equipo que estamos usando ahorita para grabar el podcast, y nosotros sentimos que se escuchaba mejor, pero quisimos preguntarles a ustedes. La opción que ganó bastante abrumadoramente fue, está mejor que los otros episodios en vivo, 83% de los votos fue para eso, entonces nos da gusto ver que sí hubo una mejora notable para mucha gente. Y bueno, hay otros que dijeron, no me ha gustado, se escucha mal. Pues sí, lamentamos que no se escuche mal, pero esperemos que se escuche mejor que los anteriores. Estamos casi seguros que se escuchan mejor que los anteriores. Entonces, pues bueno, quizás no les acabo de gustar a las personas que dijo que se escuchaba mal con el 17%, pero bueno, fue bastante abrumador.
Estamos haciendo lo posible.
Fue bastante abrumador que sí se escuchaba bien, ¿no? Entonces vamos a seguir usando la misma configuración y pues seguir ajustándola, ¿no? Para que se mejore todavía un poquito más, ¿no?
Así es.
Pero bueno, también este Rafa tiene un pequeño anuncio de parte de la comunidad de la página.
De parte de la comunidad de la página. Pues sí, resulta que la banda del foro quiere organizar un convivio por Skype. Ese, de hecho, sería el cuarto convivio por Skype. Entonces nos pidieron que les avisáramos por aquí, pues a quien quiera participar. Ya pueden estar ahí con la banda del foro, supongo, no sé si del chat. En fin, ahí verlos, platicar. Bueno, pues ¿qué día va a ser? Va a ser el 14 de julio del presente. O sea, este año.
Este año.
Este año, es bueno saber.
Este año. Ajá. Este será un convivio. Y terminará con unas papitas. Dios.
Hora de comienzo, 8:30 hora de México. Me parece que es de noche.
Ajá.
Cualquier duda que tengan ahorita.
Es de noche. Es de noche.
Es de noche. Los requisitos...
Hora de México, espero que sea la del centro.
Sí, sí, pues...
La
bueno,
que
vamos
nosotros usamos siempre.
Que es la que nosotros usamos, estamos
y que
suponiendo
la mayor parte del
eso.
País usa. Sí.
Los requisitos obligatorios para asistir, ser piolas, pasar la piolas, tener micrófono y contar con cuenta en Skype. Pues sí, pues si no tienen cuenta en Skype, pues asistir a un convivio en Skype está cabrón.
Son
sí.
Gratis.
Son gratis, sáquenla, no se tarda nada.
El micrófono no es gratis.
El micrófono no, sí, no es gratis, pero pues, bueno. Quienes estén interesados, mándenle un mensaje privado al usuario en el foro MJesús y agréguenlo en Skype. La ID del foro es MJesús, el ID público en Skype es MJesús Ra, con H al final. Y ahí, pues, para quien quiera hablar de cosas de videojuegos, informalidades en general... pues quien quiere echar desmadre,
convivio.
Vayan, pasen las piolas.
Muy bien. Ya. Pues bueno, después de este anuncio de la comunidad, vamos a pasar con las preguntas. Nada más quiero recordarles que, bueno, si ustedes son nuevos en esto del gordeo, pueden entrar a 3G.com.mx y encontrar una sección que se llama FAQ, que son las 86 preguntas más frecuentes que nos hacen a los tres gordos bastardos. Más que nada porque no queremos que esas preguntas nos las manden al podcast, porque no las vamos a escoger. Ajá, son cosas que nos preguntan mucho y contestamos mucho. Entonces, traten de ser un poquito, pues bueno, más originales con sus
elaborados.
Preguntas. Pregunten de temas así como muy actuales, cositas así. No, pues es que el DLC, que la madre, y que los juegos, y que el multiplayer, y que bla, bla, bla. ¿No? Ya saben, cositas interesantes. O algo que no tenga que ver con videojuegos, pero pues que esté rarón, que sea llamativo contestar, ¿no? Ya saben que para colocar sus preguntas, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx y colocar en las secciones correspondientes de podcast en la página y en el foro. Va a haber un tema por ahí del miércoles o el martes que diga preguntas para el episodio tal del podcast. Entonces ahí colocan su pregunta como comentario a la noticia o como una entrada al foro. Y pues así de sencillo, ¿no? Entonces, no es muy difícil mandar muchas preguntas, pero bueno, preguntas como cuáles. Pregunta como la de Tanis, que está bastante larga. A ver, vamos a ver. Tanis dice, hola gordos, con mucho resto.
¿Respeto?
Supongo que sea respeto. Les hago esta pregunta y perdonen si es un poco larga. Resulta que soy un gran seguidor de su trabajo, lo sigo desde hace años, desde la reseña de Fallout 3, cuando subían solo en YouTube. Y lo seguirá hasta el día de su muerte. Mi pregunta... Bueno, está bien.
Eso puede ser más pronto
hasta
de lo que
espera. Hasta el día de su muerte.
Sí.
¿Qué tal si
sí.
muere el primero?
Sí.
¿Eh? Sí. ¿Cómo no seguirá?
Mintió. Mi pregunta surge debido a un asunto que me pasó hace un mes. Resulta que hace un año... Ay, güey. Pues hace un mes. Bueno, resulta que hace un año creé un grupo en Facebook donde yo y un grupo de amigos subíamos puro contenido de videojuegos y así nos manteníamos al tanto de los temas que uno u otro subían. Pero el plato fuerte del grupo eran sus reseñas, o sea, las nuestras. Ajá. Las cuales subía a solo minutos de que ustedes las subieran en YouTube. En el grupo, mis amigos y yo nos divertíamos mirándolas y luego comentándolas en el grupo que había creado había creado, acordándoles siempre que le dieran clic a me gusta en el video de YouTube o pidiéndoles que se suscribieran a su página, cuando recién fue creada. Todo iba de maravilla hasta que hace un mes tuvimos unos problemas con varios miembros nuevos en el grupo, los cuales solo se dedicaban a criticar los comentarios de manera agraciada, los cuales decían que estábamos usando su trabajo para que las personas quisieran entrar en el grupo. Traté de razonar con ellos, pero fue inútil, así que como creador del grupo los mandé a la fregada y los eliminé, pero sus comentarios se quedaron en mi cabeza, así que quisiera saber su opinión. ¿Está mal lo que estoy haciendo? ¿Subir el trabajo de otras personas para tener algo de qué hablar en mi grupo? Ya que no solo subimos videos de sus reseñas, también subimos videos de Trio de Punch, Club Nintendo, Santi Alone y muchos más. Espero que elijan mi pregunta, ya que quisiera escuchar su opinión y mi grupo también. Digo lo de una vez último. Dice, en orden de popularidad, en mi grupo me despido. Ese Rafa, Cris y Adrián, que la gracia del gorro los acompañe. Eres el menos popular, puto.
¡Ja! Siempre ha sido así. No me impresiona.
Muy bien. Bueno, sigamos.
La pregunta es, básicamente, si nos molesta que inserten nuestros videos en Facebook o en algún otro sitio o en algún otro foro.
Yo no.
Mira, no, espera. Sí. Mientras inserten el video
original,
o sea, el de nuestra cuenta, está perfecto.
Sí, si lo descargas
y lo vas a subir, eso está mal.
Sí, está mal.
Ajá. Pero si tú incrustas o embebes, como dice la gente, o si tú pones nuestro video de YouTube
en bello,
en tu grupo, está perfecto. Así estás difundiendo la palabra del gordeo, nos estás dando vistas a nosotros, aunque estén en tu canal, nos estás dando vistas a nosotros también.
Sí, y bueno, por lo que dices...
Y se ve que promueves también que se suscriban, le den clic, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien, de hecho.
Sí.
Si tienes muchas dudas al respecto, siempre es... bueno, mandarles un mail a los creadores de contenido, ¿no? Sí. Ya sea nosotros o alguno de los que mencionas. Uh-huh. Y preguntarles, oigan, ¿saben qué? Voy a estar subiendo sus videos. ¿Qué les parece?
¿Hay algún problema con eso?
Por nuestra parte, porque mientras sean los videos originales, no tenemos ningún problema.
Si es los videos originales, estás dando difusión, le estás haciendo un favor. Uh-huh.
La cosa sencilla es esta. Uh-huh. Si nosotros quisiéramos bloquear eso, podríamos hacerlo. En YouTube hay las opciones correspondientes. ¿Sabes qué? No quiero que nadie lo inserte. Solo quiero que estas páginas autorizadas mías se puedan reproducir el video. Nosotros no hemos puesto eso precisamente porque nos gusta que se difunda la palabra del gordeo.
Sí.
En general, si en YouTube tiene activada la función de embeber, tienes toda la libertad de intentar donde quieras. Ajá. Obviamente, no te adjudiques el trabajo. No digas, ese soy yo hice el video. Y que no, la chingada,
eso está mal.
Eso es estúpido, aparte.
Sí.
Ah, entonces, pues bueno, si, como dice Adrián, si tienes más dudas o quieres así como llevarte bien con desarrolladores y que no haya broncas, pues contáctalos. Si no te contestan, a la verga, insértalos de todos modos mientras tengan el activado la opción de embeber y cositas así. Ellos pueden bloquearlo. Entonces, si no lo han hecho, es que lo permiten, ¿no? Igual y te contestan, ¿no? De hecho, pues también así nos han mandado muchos mensajes. Oigan, voy a insertar esto en el foro de no sé qué, o en mi blog, o lo que sea.
Está bien.
Go ahead, man. Uh-huh. Hazlo. Entonces, pues sí, está chido. No hay ningún problema. Hay gente que no lo entiende, pero pues de una vez vayan captándolo. Nosotros no nos importa. Ajá, mientras...
Mientras sea nuestro video original.
Nuestro video original y pues pilón si promueven suscribirse a nuestro canal y cosas así, ¿no? Uh-huh. Muy bien, nos escribe el señor Blue Balls Hotspur, que dice, hola Chubis, y Gris, ¿sí está? No está. Espero elijan mis preguntas, pues quiero saber sus opiniones. Me ha tocado leer en muchos foros y demás rincones de internet comentarios de que los buenos tiempos del survival horror terminaron por allá del 2005 con el Resident Evil 4. Mi pregunta es, ¿será que las tramas de estos juegos ya no asustan o simplemente los jugadores hemos crecido? Yo creo que es lo segundo. A los 8 jugué el Resident Evil 2 y sí me dio sustos. A los 10 jugué el Silent Hill 1 y sí me traumó. Y a los 15 jugué el Resident Evil 4 y a lo mucho me sorprendía.
Yo creo que también es la segunda. Es mucho también ese... No, es que lo viejo es mejor y demás.
Es que, ay, antes las cosas eran más fáciles. Pues sí, porque eres más chavo.
Más difíciles. más difíciles.
¿Fáciles?
Más fáciles.
Ah, no, de antes el mundo era más fácil.
Sí.
Es el mismo efecto, supongo.
Sí. Mira, nosotros volvimos a jugar hace poco el Resident Evil 1. Uh-huh. Nada más porque se nos antojó. Uh-huh. Y no mames, pinches controles están de la verga. Están de la verga.
Sí.
Sí, mira, Resident Evil 1 que sí genera muy buena atmósfera. Sí es un juego que genera atmósfera, pero luego la rompe. O sea, así de... El diálogo está de la chingada. Hay una pinche canción en el juego que está horrible.
La de la cocina.
La de la cocina. La trompeta borracha.
No mames, pinche canción está de la verga.
Pero es un juego que genera atmósfera. No estoy diciendo que esté mal. De hecho, yo estoy como un poquito en desacuerdo de que has crecido, porque mucha gente así que jugó PlayStation se hizo fan de este juego a los 18 años, a los 20, o sea, no... Sí.
Antes no había otra
digamos
cosa.
Digamos que no es que hayamos crecido, nos acostumbramos.
Uh-huh.
Ajá.
Bueno, eso es crecer de alguna manera.
Sí, pero no tiene que ver con la edad. Es más que nada así como, ¿sabes qué? Ya jugué mucho Survival Horror, ya me sé qué va a pasar.
Es
sí.
Como ver muchas veces Viernes 13.
Ajá, entonces, uh-huh. Es eso. O sea, ya también las películas de horror me dan risa.
Sí. Sí, están muy, muy buenas.
Sí, si están muy, muy buenas, así que no me da risa, solamente estaba interesante la trama.
No, de hecho, sí, te voy a poner el caso. Yo cuando vi la segunda, el capítulo de la noche,
uh-huh.
Yo estaba tenso.
Sí.
La película estaba realmente tenso.
Sí.
Y no es de miedo. Uh-huh. Pero así de, no. Hijo de perra, ¿qué va a pasar ahora? Estaba tenso.
La noche oscura.
La noche oscura. Algún día le explicaremos qué onda. Pero sí, yo creo que es eso.
Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a Resident Evil, entonces...
El 2 hay partes muy ridículas.
También, o sea, en todo Resident Evil hay partes ridículas. No me digan que, es que fue una obra maestra, está súper ridículo.
Ada no haría eso. ¿Y cómo lo sabes? Si la conociste hace un minuto.
No, Ada no haría eso. ¿Cómo lo sabes? La conoces hace como una hora.
Es que es el amor. Cállate.
A mí la verdad es que me gusta mucho más el Resident 4 que los anteriores.
Sí. Mm.
Lo siento más cómodo, pero no por esa comodidad pierde atmósfera.
Mm-hmm.
Hay momentos donde es muy envolvente.
Sí.
De hecho, me acuerdo muy bien cuando vas subiendo a la pequeña iglesia, mm-hmm. en el cementerio. Esa parte me gusta mucho. Me gusta cómo está construida la atmósfera, porque empieza muy lento y después empieza a alocar.
Sí, sí, sí. Ya depende mucho de los gustos. De hecho, yo siento que uh-huh. ahorita están mejor construidos juegos como Dead Space y cositas así que, por ejemplo, los recién originales y Silent Hill y cosas así. De hecho, Silent Hill, yo siento que el mejor juego de terror sigue siendo Silent Hill 2. Porque tiene uh-huh. una muy buena trama, tiene una trama muy interesante y es un juego muy tenso también.
Yo digo que es eso, se te mete en tu cabeza.
Sí.
Sí.
Que de hecho, por cierto, no he sentido que los otros Silent Hill no han logrado.
No, es que ya es muy de lo mismo, es que está conceptual, es que esto es el trauma, este es el edge. Personaje,
es edgy, sí, es okay, edgy.
Está trendy, pero es mucho trendy.
Pero de todos modos, nada más porque los fans lo piden, hay enfermeras otra vez.
Sí.
¿Por qué? Pero es que no le veo la relación. De hecho, sí tenía sentido.
En el 1 tiene mucho sentido, después como que ya no lo tiene tanto.
Sí.
La siguiente pregunta de Blue Balls Hotspur es: la semana pasada mencionaron que saldría a la venta el Dead Island GOTY y dijeron que realmente no sabían si alguien le puso GOTY a este juego. Mi pregunta es: ¿qué necesita un juego para convertirse en Game of the Year o GOTY? Por cierto, que el Dead Island vendió 3 millones de copias y no le hicieron reseña, y el Dark Souls le hicieron una de media hora y solo vendió 1.5 millones. No digo que le hagan reseña a los que más venden, solo es una observación. Buena observación, pero irrelevante.
Esa observación me parece más como un regaño. En todas maneras, si es una observación, es irrelevante.
Sí.
Bueno, pero...
Pero...
Dead Island tuvo peores críticas, o sea, tuvo menor puntuación que Dark Souls.
Sí,
Dark Souls tiene derecho a sacar GOTY.
Así es.
Dark Souls entonces, sí fue...
Esos 3
sí.
millones es gente que le encanta los zombies y sí. no le gusta la dificultad alta. ¡Kaboom! Pero bueno, ¿qué necesita de un juego que sea el GOTY? Pues que alguna publicación le ponga que es el juego del año. De
para
acción,
esa publicación.
Del año, de acción, de aventura, o de cualquier otro, de su género, o de toda la publicación.
No sé si sería así como una especie de registro oficial, pero según yo, así si nosotros tuviéramos así juego del año, si nosotros hubiéramos puesto a Dead Island, ya tendría derecho, nada más por eso.
Uh-huh. Entonces,
seguramente alguna publicación pequeña como la nuestra, a lo mejor le puso GOTY.
Sí, es muy probable, pero no sabíamos. O sea, ninguna grande que yo recuerde le puso GOTY, pero...
Bien puede haber alguna pérdida por ahí. Pero nada más eso, es un juicio.
¿Sí?
¿Sabes qué? Nosotros creemos que este es el juego del año.
Sí.
Eso es todo, es un juicio.
Sí.
Vamos a ponerle GOTY a Raccoon City nomás para encabronar.
Muy bien, cuídense y que viva el gordeo. Posdata, espero le hagan reseña a Lollipop Chainsaw y al Dead Island Riptide cuando salga.
Nah, Dead Island Riptide tiene una fecha de salida el 31 de diciembre de 2013. Esa es relativa. Esa es relativa porque seguramente va a cambiar cuando ya digan bien qué pedo con el juego y no solo muestren un pinche logo.
Sí.
Pero
si nos interesa lo haremos, si no, no.
Así,
así
es.
De sencillo, siempre es así. The Witcher 2 es así como una muestra. Pudimos haberle hecho reseña a muchos juegos más actuales.
Pero pinche Witcher estuvo.
Sí, pinche, nos dio ganas de hacer las Witcher y hicimos a Witcher. Ajá. Entonces ahí está. Y seguro vendió menos que cualquiera de los juegos que mencionaste. Mr. Piolas escribe, es que tenía varias preguntas, esta es su segunda. ¿En qué consisten las adaptaciones de juegos como Ni no Kuni o los Final Fantasy? ¿Acaso la cosa no es solo traducción y ya? ¿Qué más le hacen a estos juegos?
Pues mira, primero, entrando solo a la traducción no solo es diálogo. Es diálogo, menús, escrito, manuales, es mucho trabajo.
Eso ya de por sí es muchísimo. La sola traducción, ajá, es un putero de trabajo. Ajá.
Y luego se le hace algo que se llama adaptación. Uh-huh. La adaptación es, en este caso, es hacerlo más americano. Hay frases
que no tienen sentido.
Que no tiene sentido de japonés a inglés. Entre
idiomas. Digo, imagínate la frase, los gringos como dicen así de, anda, alócate, knock yourself out. Anda, noquéate.
Sí.
Noquéate a ti mismo. Entonces, así, ese tipo de cosas pues las tienen que adaptar. Uh-huh. Y pues
eso toma tiempo también.
Sí, toma tiempo.
No, aparte no toma tiempo, sino que tienes que tener cierto dominio del lenguaje.
Sí. Uh-huh.
No solo el lenguaje oficial, sino también del... la jerga,
sí,
porque eso es jerga,
sí,
sí.
Y eso toma luego más tiempo. No, sí. Es que esta frase no va bien, no queda bien, entonces luego la cambian. Eso luego hace problemas, como el famosísimo Jill Sandwich.
El Jill Sandwich.
Así como, eso es una adaptación, seguramente. Espero que sea una adaptación. Pero es muy ridículo, así como Dios. Esto es ridículo.
Casi te vuelves un sándwich de Jill. ¿Qué?
¿Es gracioso porque me iba a morir?
Muy bien, el Esteban 27 nos escribe, ¿qué onda, gordos? Ya tiene rato que no les pregunto algo, estas son mis preguntas. Uno, siempre nos llegan, a mi hermano Daxter 17 y a mí, obviamente, mensajes ofensivos, o en las mismas partidas de Xbox Live, en especial cuando jugamos Gears of War 3. Bueno, Microsoft y Sony hacen algo para resolver este problema, ya que siempre es molesto que te lleguen ese tipo de mensajes, además de que ya me tienen harto.
Pues mira, lo que puedes hacer es bloquear usuarios.
Sí.
Pues tienes una block list, uh-huh, tanto en PCN como en Xbox Live.
Sí.
Y simplemente ignorarlos. Ellos, sí, Microsoft y Sony, les puedes reportar, pero realmente
no estoy seguro que
no sabemos qué tan efectivo es el reporte.
Entonces, mira, lo mejor que puedes hacer es ignorarlos. No, no alimentes al troll.
Sí.
Simple y sencillamente.
Y bloquéalos. Es que este individuo me está molestando, bloqueado.
Porque siempre, por más que bloquees usuarios o que los reportes, va a haber otro que de todas maneras te va a venir a joder.
Entonces, la gente no sabe perder.
De modo, la gente no sabe perder a
o
mucha gente.
O no sabe
gente.
Ganar, hay o no sabe convivir con otras personas en general.
Hay mucha gente enojada en internet y pues bueno, la anonimidad pues aprovechan.
Sí, es más bien eso, no es que estén enojados, es que son anónimos, entonces les vale madre.
Sí, les vale madre. Ah, puede ser un pendejo y nadie se va a dar cuenta.
¿Ves? Ignóralos, así de fácil. ¿Cuáles serían sus razones por la cual le suben tanto el precio a los videojuegos en México? Un ejemplo es la edición conmemorativa de Street Fighter, el cual tiene un precio de $2,990.
Ya no me la voy a comprar.
Pues mira, va de todo un poco, ¿no? Primero, la traducción de dólares a pesos, ya sea...
Ya no son de 10
ya
o
son
de
casi 14.
Son 14, más o menos.
Entonces, bueno, eso aumenta el precio, ¿no? Bueno, para nosotros. No son 600 pesos, son mucho más.
Sí.
Impuestos de traslado y demás.
Y a nosotros que estamos en México nos sale barata cosa.
Ajá, o sea, luego es más lejos, es costo de transporte también.
Uh-huh. Sí.
Costo de distribución. La tienda tiene que ganar algo también.
Uh-huh.
Y aparte, la verdad, lo que linkan. ¿Cómo se llama? Le linkan el diente.
Sí.
Porque sí, los aumentan un poco más. Pero bueno, principalmente es eso, principalmente es todos los gastos que conlleva traer un producto en general a alguna otra parte que no sea de origen.
Sí. Así funciona el mercado internacional.
Uh-huh.
Por lo menos no son productos europeos.
Sí. Y sí tiene que ver un poco con que le meten cada empresa.
Sí.
Le meten, luego son muy ridículos. Las ediciones especiales son especialmente estúpidas.
Sí.
Porque sí. Luego le tripletean el...
Y le quitan cosas.
Ajá, y luego les quitan cotas. No,
eso
es
sí
que...
estuvo... No, es que ya... Desde Killzone...
Trae un muñeco,
tres,
creo.
Sí, trae un muñeco y se lo quitaron. Así de... Sí, te lo vendemos como al doble de precio y le quitamos el muñeco. ¿Por qué?
¿Por qué me quitan mi muñeco? ¡Denme mi muñeco!
Sí, luego la de Catherine también creo que está también diferente.
Sí, creo que no tenía almohada.
Algo no tenía también.
O creo que no tenía caja de pizza. No, la caja de pizza es del envoltorio, entonces no puede ser.
Algo no tenía. Sí. Entonces,
pues, sé, es complicado. También ellos lo ven como un riesgo porque no todo el mundo compra... Bueno, aquí es menos relevante comprar ediciones especiales. Entonces, pues, tienen que ganarle algo.
Así es. ¿Ya se puede considerar completo el género? RPG, shooter, sandbox, etcétera, de los videojuegos. ¿O creen que salga un nuevo a futuro?
Va a salir cosas nuevas. O yo tengo la fe en la humanidad de que siempre tendremos cosas nuevas de todo. No solo en los juegos.
Sí. Pues sí. Bueno.
Va a ser muy triste el día que no, pero pues bueno.
Esperemos que sí. No podemos estar seguros realmente de que esto suceda, pero ya depende mucho de las mentes creativas.
Yo estoy esperando un género que se llame algo así como relaxo. Puros juegos de relajación.
Lo que dijimos alguna vez, ¿no? El género de comedia, bien, bien trabajado o algo así, ¿no?
Entonces... De hecho, el Brutal Legend podría considerarse también entrando en ese.
Sí, pero
¿es plataforma comedia?
No, no, es estrategia.
Sí, cierto, es estrategia.
Sí, quién sabe, eso ya depende de las mentes creativas. No podríamos asumir que no va a haber, pero tampoco podemos asumir que va a haber, entonces estamos así como en el limbo.
Por eso digo, yo estoy más bien apostando a la humanidad de que haga algo más.
Sí. Muy bien, dice Esteban que esas son sus preguntas. Es un poco tarde en mencionarle, pero bueno, a mi mamá le encantó salir en el podcast 50. Es su preferido y que el gordeo los acompañe.
Es su preferido. O sea que la señora no se escucha. Es fan. Gracias, señora.
También suscribe G-Lauliet. Una pregunta enorme. Pero vamos a ver. Hola, gordos, y también a Gris. Aquí pasando para hacerles no precisamente una pregunta, sino es como una especie de declaración.
O comentario.
En los jugando con los gordos, en específico en el Starhawk, me percaté de algo.
De algo.
El Starhawk llegó a las tiendas el 8 de marzo. Eso creo, la verdad no lo sé.
¡Marzo!
Y pues el jugando con los gordos fue el 9 de junio. Corrígeme si me equivoco, porfa. Pues la diferencia de tiempo fue casi de 3 meses. No estamos seguros de ninguna de las dos.
Chido. Vamos a decir que sí.
Diríamos que estás bien.
Sí. Viendo la insistencia de la inasistencia de la banda se debería que la mayoría que quedó en ir pensó en comprarlo cuando salió el aviso de jugando con los gordos, pero no lo hizo por X razón o por eso no pudieron asistir. Pero básicamente lo que está diciendo es que digamos que la gente puso que iba a participar pero no tenía el juego
y no lo consiguió, no de lo alguna manera
rentado o algo así, ¿no? Bien, en mi caso, pues, no agregué mi PCN ID porque, pues, no contaba con el juego, ya que no cuento con la solvencia para comprar juegos regularmente. Así que cuando compro, son juegos que ya planeé comprar con bastante tiempo de antelación. Y, pues, terminan siendo juegos como Resident Evil 6 o Assassin's Creed 3, juegos que ya tengo ahorrado para comprar cuando salgan. Pues yo hubiera querido participar en el Starhawk, pero lamentablemente ni siquiera aún cuento con él. Al fin, mi pregunta es... Pero más que pregunta, sería una sugerencia o petición. ¿No podrían ser un poco más flexibles en falta de una mejor palabra respecto al tiempo de la compra de un juego para los futuros jugando con los gordos? Sé que pues 3 meses no es precisamente poco tiempo, pero creo y espero no ser el único con este inconveniente. Hacer el próximo de Grand Theft Auto 4 se me hizo una muy buena idea, ya que pues no es un juego nuevo y pues no es uno muy jugado. Así que no creo, por su bien banda, Wink, dice, que queden mal con este jugando con los gordos. Y si siguieran con este ejemplo en posteriores eventos como un Uncharted 2 o un Resident Evil 5, me atrevería a decir que la banda no faltaría. Aunque en Resident Evil 5 no creo que quisieran repetir juegos. Por mi parte, esperaré el siguiente en el PlayStation 3. Saludos, gordos, y cuídense. O sea, básicamente lo que quiero estar sugiriendo es que
usemos juegos un poco más viejos. Mira, primero que nada, 3 meses es un cuarto de año.
Sí, es bastante. Es mucho tiempo. Luego, si la banda no tiene el juego y pone su ID... Pues que esté muy seguro, entonces vamos a conseguir.
Nosotros lo que les pedimos es que estén seguros que puedan asistir.
Si hubieran llegado solo 3 solicitudes, hubiéramos hecho el evento diferente. Hubiéramos hecho una party con ellos y hubiéramos jugado contra otras personas.
Ajá, nosotros asumimos que lo tienen. Ajá. Porque si no, nosotros solo podemos asumir. Por otro lado, sí, nos gusta la idea de jugar juegos viejos. De hecho, cuando empezamos jugando con los gordos, fue de Left 4 Dead y otros juegos que no eran, digamos, los más nuevos. Pero también los videos los ve la gente en internet y generalmente busca cosas más nuevas también. Entonces, tiene que haber un campechaneo de todo. No puede ser todo Resident Evil 5 y GTA 4 todo el tiempo. Porque hay gente que sí se compró sus copias nuevas. O simplemente nosotros queremos experimentar con ustedes los juegos nuevos que tenemos también.
¿Cuántos nos han chingado por hacer uno de Max Payne?
Así es. Es un juego nuevo. obviamente vamos a estar campechaneándolos.
Sí.
Pero muchos juegos nuevos tienen prioridad.
Sí. Y también una cosa que yo estoy muy ya precavido es preguntarle a la banda o tratar de tomar sugerencias con respecto a los jugando con los gordos. Porque una vez lo hicimos,
ya nos han quedado mal.
No, sí. Sí, elijan qué juego quieren que sea el siguiente juego con los gordos.
Una vez que fue Crysis 2.
Crysis 2 y Need for Speed.
Need for Speed. Hicimos una encuesta, ganó Crysis y ganó
abrumadoramente.
Y cuando hicimos la convocatoria, no se presentó.
Llegó
nadie.
Tres personas.
Eso nos dijo dos cosas. La gente pues quiere ver juegos nuevos como Crysis. Ajá.
Quiere verlos, pero no puede jugarlos.
Y pues la otra es que no podemos realmente asumir que lo que nos diga alguien realmente aplica para las demás personas. Lo que nos está diciendo ahorita quizás aplique muy bien para ti, pero hay gente que nos está pidiendo juegos nuevos.
Oigan, hagan Starhawk. Oigan, hagan Max Payne. ¿Por qué no han hecho? Ajá. ¿Cuándo con los gordos Max Payne 3 es un juego nuevo?
Sí, entonces...
Y lo tiene porque hicieron reseña.
Sí, sí, sí. Entonces sí, si queremos hacer juegos viejos como Grand Theft Auto, va a ser más regular ya eso, pero aún así...
Tiene que haber juegos
nuevos. Vamos a hacer más de juegos nuevos. Y vamos a hacer juegos nuevos nosotros, los que nosotros queramos, porque ¿sabes qué? Es más seguro. ¿Sabes qué? Prefiero elegir yo y pasarme la bomba jugando el juego que me llamó la atención a preguntar a la banda y que al final no venga nadie. Entonces...
Porque, de hecho, si fuera el caso, tenemos que empezar a hacer también de Battlefield 3, de Modern Warfare 3. Y tú sabes que con eso sí no nos divertimos.
Sí, no.
Sí, lo vamos a pasar mal. Realmente.
Sí, entonces... sí, vamos a tomar muy en cuenta. Ya, de hecho, digamos que coincidió con esta decisión de hacerlo de Grand Theft Auto 4. Sí, va a haber más juegos viejos. De hecho, es muy probable que muchos juegos viejos sean en el Xbox, porque en el Xbox generalmente no compramos juegos nuevos ya. O sea, a menos que sean exclusivos.
Mira, te voy a decir una cosa. Mi Xbox cada día suena peor.
¿Ya le queda, tiene los días contados?
Está en las últimas. No planeo comprar muchos más juegos de Xbox. Uh-huh. Además de que mi registro de Gamescore es un desastre. Porque como nosotros jugamos entre nosotros, pues luego cargamos los perfiles y demás de nuestras cuentas. Luego no tengo más actualizado, se baja el anterior, y mi Gamescore se va a la fregada.
¿Sí? Sí.
Entonces, en vez de tener los, no sé, 25,000 puntos que tengo, tengo como 8. Uh-huh. Debería tener muchos más, porque tengo un chingo de juegos de Xbox. Cuando empezó a salir, compré muchos.
Sí.
Entonces... No tengo muchos juegos y creo que no soy el único de Xbox. De hecho, yo soy el que creo que tiene más.
Sí. Mi colección de Xbox es una caca en comparación con la PlayStation 3.
Sí.
Sí. No. Creo que es consenso general eso.
Y pues, para mí gran parte es porque no tengo un progreso general. Es más, Alan Wake, según mi Xbox, solo jugué la segunda mitad del juego. Y el Witcher, los trophies se me trabaron.
Sí.
Así, bueno, los trophies, no, los achievements. Uh-huh. Yo nunca jugué ese juego. Para mi Xbox, yo nunca jugué ese juego.
El Witcher, tú lo acabaste de...
Tengo el capítulo 1. Tengo eso, los trophies así de matarnos, bueno, de hacer acciones.
Sí.
Tengo, creo que el del capítulo 3, así como me lo dio, quién sabe por qué, y ya.
¿Lo demás no lo jugaste? También, ¿Cómo lo hiciste para jugar el capítulo
1? Sí, es un desastre, es un desastre. Entonces... Yo no estoy dispuesto a comprar más juegos de Xbox. Porque aparte, se va a joder.
Sí.
Cuando estuve jugando el Witcher, lloró. Literalmente estaba llorando. Una vez me abrió el tray. Así estaba jugando. La. ¡Jum! Y se me abrió la bandeja. ¿Por qué te abriste?
Es que ya no puedo. Ya, llévatelo.
Digamos que trató de salvar tu juego para que no se quedara atorado en la consola.
Yo sí, creo, no sé.
Sí. Así como, ¡ah, voy a morir!
Falsa alarma.
Mi último deseo es que lo tengas. Ah, no, perdón.
Estoy bien.
Bueno, pero también nos estamos viendo un poquito del tema.
El chiste es que, bueno... Sí, vamos a seguir haciendo esto.
Sí. Digo, espérenlos mucho en Xbox, porque en Xbox tenemos juegos viejos.
Sí.
Pero no es norma, no se vuelve norma.
No va a ser norma. De hecho, vamos a darle mucha prioridad a los juegos nuevos. Por ahí tenemos así como proyectado ya más o menos cuáles vamos a jugar. Pero no sé si obviamente mucha gente nos pregunta, ay, ¿cuál es el siguiente? No sabemos todavía, pero sí tenemos como una idea.
Tenemos una idea. Y no porque tengamos puros juegos viejos de Xbox, no vayamos a...
Un juego nuevo.
Existen las rentas.
Sí, vamos a rentar muchos.
Y podemos pagar un online pass.
Sí. Entonces, no estamos diciendo que los de Xbox van a ser juegos viejos, pero va a ser más común en el Xbox que en el PlayStation 3. Entonces, pues sí, vamos a tratar de campechanear un poquito más. Y va a haber más de juegos viejos. De hecho, por una razón le pusimos HordaFest 2011 al de Horda.
Así es.
¡Tan, tan, tan!
Entonces, pues bueno, piénsenlo. Vamos a tomar muy en cuenta los comentarios de Hella Uliet. Pero la palabra final va a seguir siendo de nosotros. Ya nos ha funcionado muy bien que todo lo de jugando con los gordos lo decidamos nosotros. Entonces, pues chido. Esas han sido todas las preguntas que tuvimos esta semana. Pues bueno, ya estamos en la sección final de este podcast. Vámonos rápidamente a los regalos, porque sí, esta semana también tenemos regalos. A ver, Adrián, danos el primero que nos mandó la banda.
Alejandro Reyes Cerecero.
Cerecero.
Nos manda un código para un sombrero de Team Fortress 2 para PC. Es gratis. El juego. Y bueno, sí.
¡Oh, yeah!
Y si consiguen el y si ponen el código primero, pues será gratis también el sombrero.
¡Oh, yeah!
Así es.
¡Un sombrero!
El código es V de vaca 2 5 H J C K 4 X C T 3 L Z C.
En Steam hay una parte en File o por ahí que dice Redeem Code.
Uh-huh.
Ahí metan su código.
Code, ¿cómo se llama?
Canjear código.
Canjear código. Y Alejandro dice que saludos a toda la banda desde Parras de la Fuente, Coahuila.
Saludos desde el DF.
Saludos.
Muy bien, ¿qué más nos mandó la banda, Rafa?
Bueno, pues Alan Molina nos pasó un código para 48 horas de Xbox Live. Entonces, pues ya saben, para el que no tenga Xbox Live y quiera jugar fin de semana y cualquier cosa, pues ahí
bueno, siempre muy socorridos. Si todavía está activo, porque ya ves que luego así, ¡ay, voy a jugar el miércoles y jueves!
Pero bueno, pues ahí les va, ojalá ahí sí les sirva. J9XRRX37K8T7W V de vaca, B de burro, V de vaca, H, T de tarado, T de tarado, 2, M, G de gato, 6, B de burro.
Muy bien. 48 horas de Xbox Live. Son siempre bienvenidos. Siempre vienen los juegos así como random.
Vienen los juegos que tienen multiplayer generalmente.
Sí.
Y varias veces en el chat nos dicen que si no tenemos códigos, porque se ve que son muy socorridos.
Muy bien, ahí están. Para que jueguen online. Nos mandó también Alex Roth 2 copias digitales en Steam para la película Indie Game The Movie. Nos está comentando que aún no hay subtítulos en español, pero se ha dicho que pronto se añadirán más idiomas. Creo que ahorita hay inglés y algunos otros idiomas.
Deutsch.
Algunos otros idiomas que no es español, ¿no?
Ponzi.
Entonces, la cosa va a estar un poquito complicada porque lo que tenemos que hacer es darles a ustedes el mail de Alex Roth para que se pongan de acuerdo con él y les regale la copia, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que nos manden ustedes un mail a choibastards@gmail.com con el asunto peli gratis de aquí al jueves, que es el jueves 5 de julio. Sí, 5 de julio. Ese día vamos a escoger a 2 personas al azar que hayan mandado este tipo de mails. Y pues se le va a pasar el contacto de este Alex Roth para que tengan una copia gratis de Indie Game The Movie, ¿no? Entonces, pues, está chido. Muchas gracias por el regalo. 2 copias digitales de esta película. Que, pues bueno, de seguro a muchos de ustedes les va a interesar. Entonces, pues sí. Ahorita no se preocupen por lo de los subtítulos. Aparentemente ya han dicho que va a haber más, como dice este Alex Roth.
Se arreglará en el futuro.
Se arreglará, sí. Entonces, pues bueno. Muchas gracias, Alex Roth. Ya saben, mándenos un correo. Bueno, mándenos un correo con a choibastards@gmail.com con el asunto peli gratis de aquí al jueves. y vamos a seleccionar de todos los que nos hayan mandado dos al azar, ¿no? Entonces, para regalarles esta película. También nos manda felicitaciones, que dice: solo me queda felicitarlos porque hacen un excelente trabajo con su proyecto de Los Gordos Bastardos. Sin más que decir, de momento me despido y que el gordo los acompañe.
Muchas
gracias, Alex, y gracias por el regalo. Pero bueno, ya llegamos a la parte final de este podcast. Vamos a ver qué recomendamos. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué nos recomienda esta semana?
Bueno, pues yo les quiero recomendar la película de Esfera, que es una película de ciencia ficción con Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson y Sharon Stone.
Say what again?
Say what again? I tell you, I double tell you, motherfucker. Pues sí, a mucha gente no le gusta esta película. A mí, la verdad, sí me divierte. Es muy lenta. Sí, tienen que verla con esa mentalidad de que va a ser una película de estilo...
aburrido.
No, mira, te voy a decir, es...
Gracias.
Es como una es como un libro de Julio Verne. Uh-huh. De aburrido. Hecho, está pasada... hay varias cosas sí. relacionadas con Julio Verne. Sí. Julio Verne es lento.
Sí.
¿Cómo dices que aburrido?
Señor dice aburrido.
A mí no me parece aburrido. De hecho, yo comparto tu opinión. No me encanta, uh-huh. pero sí la puedo ver.
Sí. Entonces, pues, ahí se las dejo.
Me aburro.
Adrián, ¿qué recomiendas?
Pues miren, el último mes, o un poquito más quizás, he estado buscando como loco Driver San Francisco. Ya se me hizo, ya me lo pude comprar. $350 me costó. Y lo he estado jugando y... ¡qué divertida me he dado!
¡Hijo, sí!
¡Qué pinche divertida me he dado! Así que, si no lo han comprado, cásenlo. Hay muchas copias de Xbox 360. No se me dio tanto.
Y de Wii.
Cásenlo. Es ridículo el juego y lo que quieran, pero está barato. Y es muy, muy divertido.
Sí.
Está cagadón.
Entonces, chécalo.
Muy bien, yo también les quiero recomendar otra película que se acaba de estrenar en los cines, que se llama Prometheus, que está ligada a la franquicia de Alien.
Prometeo.
Se las recomiendo mucho. Es una película que tiene bastantes problemas con la trama, tiene muchos agujeros por ahí, pero está entretenida de ver. De hecho, los personajes están muy bien elaborados, las actuaciones están muy bien hechas. De hecho, las risitas, este actor popular que se hizo popular con nosotros en 300, que es Magneto, de Los Hombres X.
Risitas,
véanlo en 300 y comprenderán.
Sí, el de la First Class, ¿eh? ¿No? El señor Ian McKellen.
Sí.
Está muy bien, está muy entretenida la película, muy buenos efectos especiales, muy buenos personajes. Pues está bien, está Papalomera en el cine, entonces se la recomiendo mucho, Prometheus. Muy divertida, y pues a los que les gusta la franquicia de Alien y no sabían que esa estaba ligada, pues véanla y van a decir: ¡oh!
¡Ah!
Muy bien, pues ya para acabar, les recuerdo que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar en facebook.com/gordosb. Es nuestro perfil para que puedan chatear con nosotros y platicar y mandarnos cosillas. También tenemos una página de fan, una página oficial que es 3gordosb, a la cual hay que darle me gusta. Les agradecemos a todas las personas que le han dado me gusta. Ya tenemos más de 6,100. Ya hicieron realidad los 6,000. Estamos esperando hacer realidad los 10,000, entonces todavía les falta trabajo.
Todavía,
¿no?
todavía les falta. No se pongan a
3,900.
Sí. Entonces, ya saben, facebook.com/3gordosb, con el 3, nuestra página de fans. También tenemos Twitter. Nuestro Twitter general es @trichobibi. El de Adrián es Chobi Adrián. El de Rafa es Chobi el Rafa. El mío es Chobi S. El de Gris es Chobi Gris. Y pues bueno, este podcast también lo pueden encontrar en la página de Reset, el punto de encuentro gamer, que es un compilado de podcast en español sobre cosas similares como manga, anime y cómics. También nos pueden encontrar en iTunes como el podcast de los 3 gordos bastardos. Ya, como saben, les agradecemos mucho si nos pueden dar una pequeña reseña, una pequeña evaluación con las estrellitas, porque nos ayuda a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos, que ya hemos aparecido varias veces en el primer lugar, lo que sentimos que también difunde la palabra del gordeo, porque nos han mandado mensajes de que pues, nos encontraron a partir del podcast, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, eso ayuda también para que el proyecto crezca y pues para que siga por muchos, muchos años más, ¿no? Pero bueno, creo que es todo.
Sí.
Espero. Luego se me olvida mierda aquí, pero bueno, si se me olvida algo, escuché en un podcast anterior.
Solo chequen la convocatoria de Jugando con los Gordos, Grand Theft Auto 4.
Sí. Uh-huh.
Ya tenemos bastantes solicitudes, pero ya saben, les recordamos que solo pongan su gamer tag si están seguros de que pueden asistir. Sábado 7 de julio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Uh-huh. Son 2 horas. Bueno, 1 hora que van a jugar con nosotros. Se les va a asignar un horario porque va a haber 2 sesiones. Va a haber 2 sesiones de 7 personas cada una. Entonces, ya saben, banda, ¿no? Solamente personas, solicitudes serias, ¿no? Para que no falte gente y no ocupen lugar de alguien que sí pudo haber jugado con nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿algún pensamiento final, gordos?
Sí, porque sí.
Muy bien, nosotros nos vamos.